al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa, olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños.
Buenas noches, amigos. ¿Cómo estáis, familia? Pues yo por aquí ando, aquí estamos, Amalio, Alma y yo, dispuestos a quedarnos con todos vosotros hasta las 3 de la mañana en Es Radio.
Huellas y sombras que se pierden.
Deseando charlar con vosotros esta noche, y así es que llamadme al 915739725.
915735. Then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again.
Tenemos concurso de cartas de amor. Espero también vuestras cartas de amor a nuestro correo electrónico amedialuz@esradio.fm. Y cartas que no tengan más de 30 líneas. Leemos una cada día de la semana. Al final de la semana queda una finalista. La finalista de la semana pasada fue Anabel, y cuando tengamos 4 finalistas, pues uno de vosotros se llevará un premio, que es el audiolibro de Un mar violeta oscuro, editado por Planeta. Así es que os animo a que participéis, porque lo digo todas las noches, este programa en esta etapa de nuestras vidas no lo hago yo, no lo hace Amalio ni Alma, sino que lo hacemos todos juntos. Y también, si queréis dejar algún mensajito en el WhatsApp, 681-20-53-27. Los leemos y os dedicamos canciones y hacemos lo que queráis. Aquí estamos para pasar un rato juntos. Hoy he salido a la calle porque tenía que llevar medicinas a una persona amiga que la tengo enferma de coronavirus en su casa, una gripe, bueno, seria pero sin importancia, afortunadamente. Y pero bueno, ahí está, ¿no? Que no puede ni siquiera salir a hacer la compra, por lo tanto, pues nada, fui a la farmacia a comprar las cosas que necesitaba y a hacerle una compra. Y en medio de todo este lío que estamos viviendo y esta circunstancia, que es indudablemente difícil para todos y dificilísima para muchos, pues vi una escena de lo más surrealista, y es que había un coche de policía, y dentro del coche policía había dos policías que iban pues andandito, pues a 2 por hora, muy despacito, diciendo algo con el megáfono. Yo al principio pensaba pues que estaban abroncando a alguien, pues que a lo mejor no estaba haciendo las cosas de la manera adecuada, y sin embargo me di cuenta que lo que estaban haciendo era reconducir a tres o cuatro pavos reales que estaban andando muy despacito delante del coche y que no tenían ninguna intención de volver al parque. Los policías estaban intentando llevarles al parque, y esto es algo que estamos viendo últimamente en grandes ciudades de España. Dicen que en Barcelona los jabalíes están corriendo por Paseo de Gracia, que en Gran Vía hay pavos reales que salen directamente del Retiro o del Parque del Oeste, y que en las playas de Vizcaya hay ciervos que se bañan en el mar. Y más cosas bonitas que he visto hoy. Podríais llamarme también y ver si habéis visto o algo hermoso en casa o fuera de casa cuando hayáis salido a hacer la compra. De pronto un bolardo en medio de, pues en la acera, y encima del bolardo le he hecho una foto y todo. Era un bolardo de esos anchos con una base plana, redondo pero con una base plana, una cajita de esas como de sortija roja puesta en el centro, y la miré, le hice una foto y pensé, Dios mío, ¿este será algún hombre enamorado que no puede ver a su amor? Y ha dejado allí, en ese lugar, la cajita roja con la sortija dentro. No me atreví ni a tocarla, ni por supuesto a abrirla. Ahí ha quedado. Y una cosita más. Un llanto así por la mañana, porque me paso el día que paso pues de la risa a veces, porque hay cosas que ya me dan la risa, y otras veces pues a la emoción, me imagino que también como vosotros, ¿no? Porque estamos compartiendo todo esto. Pues me enviaron una foto de mi padre. Aprovecho para decir que hoy a la 1:30 de la noche entrevistaremos a Fernando Sánchez Dragó, porque tiene un proyecto entre manos que os quiere contar. Pues me enviaron una foto para colgar en redes sociales de él, pues así trabajando a la luz de una lamparilla en una mesa, y se me saltaron las lágrimas. Demasiado tiempo sin ver a nuestros mayores, ¿verdad? 915739725. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar.
Nada, una forma de pasar estos días que estamos tan encerrados.
¿Cómo es tu situación? Cuéntanos.
Pues estoy en casa con mis dos hijos. Tengo dos niños pequeños de 11 y 13 años, y llevamos dos semanas aquí en casa, encerraditos los tres, y nada, la verdad, bastante tranquilos. Su padre está fuera, le ha pillado toda esta movida trabajando muy lejos, en Isla Mauricio, y viendo a ver cómo si puede volver desde allí para estar todos juntos.
O sea que todavía no ha conseguido regresar a España.
No ha conseguido regresar a España. Estaba rodando una película fuera, y era, es una isla donde no había ningún caso de coronavirus. Entonces decidieron seguir rodando la película. De hecho, era la única película del cine español que nos había parado. Pero finalmente ha empezado a haber casos en la isla y la productora ha decidido no correr riesgos y amparar el rodaje. Y ahora están viendo la forma de volver a España, que no lo tiene nada fácil, por lo visto. Entonces en eso estamos, por eso estamos los tres solos.
¿Y hay una previsión de fecha de vuelta o...?
Pues tenían un vuelo para hoy que finalmente se lo cancelaron y ahora la productora está viendo la fórmula, bueno, la forma de enviarles un vuelo charter para traerle a todo el equipo de vuelta, pero la isla tiene que dar permiso, Isla Morte tiene que dar permiso para que este avión aterrice, y porque son españoles y ahora mismo los españoles no son bienvenidos en ningún lugar, y entonces pues están con estas movidas, no se sabe muy bien todavía, pero yo espero que se solucione pronto y que vuelva pronto.
¿Y cómo estás viviendo tú esta, bueno, pues no saber cuándo vuelve tu marido, estás sola en casa con los niños?
Bueno, la verdad, pues con bastante tranquilidad. Como yo sé que él está bien, de hecho, creo que está en... Vamos, que para estar encerrado en casa es mucho mejor estar en Isla Mauricio.
Hombre, desde luego, me lo estoy imaginando, de hecho.
En ese sentido,
porque en Isla Mauricio no han hecho un confinamiento todavía, ni nada de eso.
Bueno, sí, desde hace 3 o 4 días ya se les han obligado a estar metidos en sus apartamentos y en los hoteles donde estaban, pero es verdad que pueden ir a bañarse al mar, que pueden pasear por la playa, no están... tan estricto como en España todavía. Yo creo que en las islas es más fácil de controlar este tipo de cosas, no estoy segura, pero me da la sensación de que sí. Y pero vamos, sí que llevan varios días que también han tenido los episodios de supermercados con la gente comprando enloquecidamente y también con ya policía en la carretera y demás prohibiendo los traslados dentro de la isla, pero yo creo que lo controlarán más fácilmente que lo que está pasando en España o en Europa, ¿no?
De todos modos, cabe pensar que en sitios calurosos sea menos violento el virus, ¿no?
No lo había pensado. Es cierto que dicen que con el calor, de hecho que en verano disminuirá y luego tendremos que enfrentarnos otra vez a él yo en otoño,
sí.
Pero no lo he pensado. La cuestión es que no había ningún caso y sí que empezaba a verlos allí en Isla Mauricio. Y sí, hace mucho calor y mucha humedad, no lo sé, y llueve muchísimo, pero la cuestión es que ha llegado y está empezando a tener los primeros casos. También está llegando en África y... ¿no? Y también
sí,
hace
sí,
mucho calor,
sí.
Entonces, bueno, no, ojalá fuera así de fácil y se pudiera librar un continente como el africano, pero no parece que vayan a tener esa suerte, la verdad.
Y cuéntanos cómo conociste a tu pareja, que aquí hablamos de amor por la noche y seguro que hay una gran historia de amor detrás.
Bueno, está un poco todo relacionado con lo que estaba contando de que está rodando una película en Isla Mauricio. Yo trabajo también en cine y nos conocimos hace 20 años en el rodaje de una película, en una película que dirigió Vicente Molina Foix, que se llamaba Sagitario.
Uh-huh.
Y nada, nos conocimos en esa película. Y sí, ha sido y está siendo una gran historia de amor gracias a que nuestra profesión nos mantiene juntos y a la vez separados muchas veces, y yo creo que eso hace que sea una relación que consigue mantenerse en el tiempo gracias a las ausencias y a los encuentros.
O sea, que consideras que en una historia de amor esos balones de oxígeno que son pues echar de menos al otro son importantes, por lo menos para ti.
Bueno, en mi caso está siendo el secreto de nuestra relación. Para mí es imprescindible echarse de menos, que no sea todo una monotonía, que de repente cada uno podamos tener nuestras propias historias, separar uno del otro y tener cosas que contarnos a la vuelta. También respetar, ¿no?, el trabajo del otro y saber que es feliz haciéndolo, y también que eso sea bueno para la relación, ¿no? Que la otra persona, tu pareja, sea feliz con lo que hace. Yo creo que es muy importante, la verdad.
Bueno,
entonces
aquí siempre,
lo veo como algo positivo.
Siempre preguntamos así un poco cuál es el truco, y este desde luego puede ser uno de ellos, aunque ahora vuelve para encerraros todos en casa y bueno, pues va a ser otra prueba de amor, desde luego.
Bueno, es así, quienes te llamo dentro de un mes y te cuento cómo nos ha ido.
Pues sí, por favor, Almudena, claro, cuéntanos qué tal, porque va a ser un cambio, me parece, muy muy grande para vosotros.
Bueno, yo espero que vaya bien. También llevamos ahora casi 2 meses sin vernos y también tengo muchas ganas de que vuelva. Y los niños también van a estar muy contentos de estar con su padre encerrados. No están muy acostumbrados, pero creo que para ellos va a ser una gran alegría.
Bueno, pues es que esto es también lo que está pasando en estos días, que de pronto hay un tiempo mayor para estar con los hijos, que,
sí,
que antes pues no se tienen. ¿Cómo te organizas tú durante el día con 2 niños de esas edades que son tan inquietos? ¿Hacéis actividades? ¿Qué hacéis?
Bueno, ellos tienen bastantes deberes por la mañana, de hecho tienen...
¿Están haciendo las clases online?
Clases online no, pero los profesores se comunican con ellos por una plataforma que tienen y les mandan deberes y lo que tienen que estudiar, e incluso ellos tienen que escribirles historias y hacer resolver problemas y demás y enviárselos a los mails de los profesores. Y eso les lleva, la verdad, es que toda la mañana están cada uno en su habitación con los deberes. Y luego, sí, lo más complicado son niños bastante deportistas y estar metidos en casa es un poco raro para ellos, pero hacemos todos los días ejercicios, una hora de deporte, y le dedicamos también bastante tiempo a ver un montón de pelis, de películas, y series también, no tanto series, no hay tantas para niños de estas edades, pero películas hay muchas. Estamos viendo ahora Hitchcock, de hecho hemos visto, acabamos de ver La ventana indiscreta, que me parece una película muy apropiada para estos tiempos.
Qué maravilla,
en los
sí.
que estamos encerrados.
Sí.
Y les ha encantado, y la verdad es que llevamos 14 días encerrados y todavía no ha habido un día que hayamos dicho que aburrido, nos hemos aburrido, cosa que tampoco me preocuparía, porque creo que también es bueno aburrirse, no pasa nada, pero la verdad es que no, que tenemos muchas actividades, la verdad.
Y Almudena, o sea, está pasando entre el público pequeño, es decir, los niños, como con los mayores, que hay una actividad muy grande con el teléfono y que se realizan a lo mejor conversaciones a 3 o 4 o incluso fiestas.
Bueno, sí, mis hijos, de hecho, han tenido los dos un cumpleaños cada uno de compañeros suyos.
¿Y cómo es eso de un cumpleaños como por Skype?
Pues un cumpleaños por Zoom. No, hay una plataforma que es Zoom, que es la que más gente te permite que haya a la vez, y entonces los dos, vamos, de hecho casi todas las clases que está viendo de yoga y de pilates, que son directas, viéndose con la profesora en directo, se hacen por Zoom, porque es como la más gente se puede apuntar. A ver, los niños, pues sí, la verdad es que por suerte tienen un montón de forma de comunicarse. De hecho, el mío pequeño incluso hace los deberes con otros niños, se juntan para hacer deberes juntos, pero bueno, como todo hay que tener un poco de cuidado también y que no estén todo el día con una tablet o con una pantalla delante. La verdad, o sea, mis hijos hasta juegan al ajedrez online con una tablet delante. A mí me da pena porque me apetece que jueguen con el tablero, ¿no? El uno al otro mirándose, pero es increíble que es que hoy en día todos a través de las tablets. Yo lo intento controlar y no les doy libertad para que estén todo el día colgados ni todo el día comunicándose con sus amigos. O sea, sí que me parece que es importante y un lujo que puedan hacerlo, pero creo que también hay que controlarlo un poquito, la verdad.
Estoy completamente de acuerdo contigo, Almudena. Oye, y ya que tienes al amor así tan lejos por ahí, por las Mauricios, ¿quieres que le dediquemos una canción?
Sí, a ver. I Will Survive.
Pues está
pero
mal,
la versión de Cake, de un grupo inglés que se llama Cake.
Bien, pues te la buscamos ahora mismo, te la ponemos y Almudena ya nos contarás, porque bueno, ya andan diciendo que se va a ampliar Yo me quedo en casa, así es que dentro de unas semanas podemos hablar contigo y que nos cuentes si ha vuelto, cómo ha vuelto y cómo va esa convivencia.
Vale, os llamo en 3 semanas y os cuento.
De acuerdo, Almudena, muchísimas gracias por llamar y buenas noches.
Nada, a vosotros por dedicarnos, por trabajar, ir a la radio cada día con todo el riesgo que se supone para conseguir que pasemos buenos ratos. Muchas gracias a vosotros.
Un beso grande.
Adiós. Chao, chao. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore.
to break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down? Just feeling sorry for myself, I used to cry. But now I hold my head up high, and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by, and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. Love to give, I will survive. I will survive. Yeah, yeah.
Pues claro que sobreviviremos y desde luego un ratito, si dedicamos un ratito a escuchar los audios graciosos que nos llegan, seguro que también estar de buen humor conservará nuestra salud. Vamos a escuchar algunos.
Ante la atenta y preocupada mirada de sus vecinos.
Me ha fuñigado, hija. Sí. Estaba barriendo la puerta y me ha fuñigado en toda cara. Estoy desinfectada. Que no sea malo, será bueno.
Vemos que, claro, están y estamos desinfectando todo constantemente, pero claro, fumigarte en plena cara, en fin, es excesivo, ¿no?
Pedrito, ven a conocer a tus primos. Han venido adrede desde Madrid.
Ahora mismo decir que eres de Madrid es complicado, es complicado.
Hola, me acaban de decir que en el edificio donde vive mi hermana hay 2 confirmados y 7 que han hecho la primera comunión.
Menos mal, menos mal. Yo tengo que decir que está pasando una cosa un tanto extraña y es que hay alguien en el barrio en el que vivo que no se debe de encontrar muy bien porque sale constantemente a la ventana a aplaudir a todas horas, en horarios que no son las 8 de la tarde. Y yo digo yo, pero... Y entonces me he asomado para ver, porque sé que es mujer, porque también dice cosas con la voz y tiene una voz femenina, y quería como decirle algo para acompañarla. Pero no acabo de entender dónde está. Así es que, si me estás escuchando, no sé, o sea, podemos hablar de ventana a ventana, pero no hace falta salir a aplaudir cada 5 minutos.
Chao, mami, me voy.
¿Cómo hacia dónde te va?
A sacar la perra.
¿A cuál perra?
La perra que llevo dentro.
Pues a cada uno le da por lo que le da y ya sabemos que ahora mismo tener un perro o una perra pues es algo importante.
Bueno, pues ideas de menú para estos días. A las 8 de la mañana el café con leche o la infusión con la tostada. A las 8:30 un trocito de chocolate. A las 9:10 la tableta entera. A las 9:30 el pan que te ha sobrado de la tostada, untadito con nocilla. A las 10:15 unas nueces. A las 10:45 más nueces, Kiko y papa. A las 11 almuerzo, puedes tomar una pieza de fruta o 50 gramos de pan, si te queda, con unas lonchitas de pechuga de pavo. A las 12 la cerveza con aceituna, papa y berberecho. Si no te quedan, puedes optar por un bocata de chorizo. A las 2:30 otra cerveza, para que baje el bocata. A las 1 el café. A las 3 la ensalada y tender a la plancha. A las 4:15 dos flanes. A las 5:45 dos flanes más. A las 5:20 unas lonchas de queso y un poquito de jamón. A las 6:30 un flan de chocolate. A las 8 algo de la despensa, para evitar abrir tanto la nevera. A las 9 pescado al horno con verdura. A las 10 un vinito acompañado con un poco de fue. A las 10:30 remata la botella de vino, el fue y si te queda hasta jamón. Si estuviera... No veo. Si tuviera hambre, te puedes comer una manzana o un y a las 12:45 con la casa, con galletas, y a dormir. Y este es el día de hoy.
Y mañana
más.
Y esto no es ninguna tontería, querida familia, no es tontería, porque no sé si habéis ido al supermercado en los últimos 2 días, es que no queda, vamos, patatas fritas, no queda ni media, chocolate, nada de nada, o sea que todo lo que es así de pues eso, de golosinas de todo tipo, no hay, vamos a salir rodando, de verdad, esto hay que controlarlo. Nos cuenta en nuestro WhatsApp, que aprovecho para recordarlo, 681-20-53-27, que Celia, que está... A ver, no me entero de nada, es que sin... que Celia está por teléfono, vale. Pues Celia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es que
noches,
pensaba
sí,
que habías
sí, no
dejado un mensaje,
no.
claro. Pero que nos dice, que nos dices que qué de la cerveza, a ver, cuéntanos.
Bueno, pero qué malas lenguas. No, yo es que, o sea, es imprescindible este confinamiento tener la nevera llena de cerveza.
Sí, ¿no? Es que yo hoy he visto a un señor que se llevaba como 6 o 7 litronas de cerveza a su casa, bueno, y me he quedado diciendo, pero qué barbaridad, ¿no? O sea,
pero
que...
no sabemos con cuántas personas compartía ese hombre.
No,
el
es
piso.
Cierto, es cierto.
Claro, porque
es cierto.
Si esta mañana me ven a mí cogiendo cerveza, podrían haberse asustado. Pero es que yo comparto piso al final con dos compañeras más.
Claro. Pero que ha subido el 78% la venta de cerveza.
Claro. Sí, es que si no es así,
de verdad me lo dices.
El confinamiento al final no lo vamos a aguantar. Tenemos que, como estabas diciendo, tenemos que al final comer y beber, porque es que si no esto es insoportable.
Bueno, yo no lo estaba diciendo, que yo estaba diciendo que, en fin, que esto es un audio que ha llegado y entiendo que estemos en esta situación, pero yo creo que lo que hay que hacer es hacer pilates.
También,
tenemos que ponernos en forma, pilates, meditación, yoga, cuidarnos, en fin, porque es que si no vamos a acabar fatal, si empezamos a comer así, ¿no?
Es que al final hay día para todo, o sea, porque desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, hay horas para hacer de todo.
Desde luego. Pero no sé si coincidirás conmigo, que es verdad que, claro, estamos todo el rato en casa, pero a mí no me da tiempo a nada. O sea, estoy enloquecida con el teléfono. ¿Tú estás igual que yo? No para
igual.
De sonar.
Exactamente igual. Esta tarde han sido 6 llamadas, que justo leí ayer una cosa y me hizo mucha gracia. Es echo de menos, echar de menos. Porque es que al final, o sea, yo estoy hablando con mi madre, porque yo vivo ahora mismo sola en Madrid,
sí.
Y bueno, con compañeras de piso, pero no tengo familia, toda mi familia está en Sevilla. Y yo no he hablado, en los dos años que llevo yo en Madrid, no he hablado tanto con mi madre, tanto con mi abuela, tanto con mi padre, tanto con todo el mundo. O sea, al final estamos todo el día enganchados en el teléfono.
Es una cosa tremenda, tremenda. De hecho, yo estoy haciendo como una especie de higiene mental que por la tarde, durante 3 o 4 horas, para conseguir trabajar, preparar el programa y tal y cual, abandono el teléfono y cuando vuelvo a por él, tengo 37 WhatsApps que me dicen, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? Digo, no ha pasado nada, simplemente.
No tengo todavía coronavirus, no.
No, afortunadamente no, pero quiero decir que hay, claro, hay mucha ansiedad en estos momentos, ¿no? Y tenemos aparte de bromas, tenemos necesidad de estar conectados y de saber en todo momento que estamos bien, ¿no? O qué es lo que sucede. De todas maneras, Celia, te veo así con buen humor y con tu cervecita.
Ah, yo siempre. Sí, es verdad que el fin de semana se me hizo cuesta arriba, pero sí. Y es ahí en el momento. Pero yo creo que es porque al final lo asociamos eso, que aunque estemos los 7 días de la semana encerrados en casa, el fin de semana lo asociamos al ocio. Entre semana puedes estar más tranquilo, porque, bueno, yo ahora mismo no estoy trabajando, pero sí es verdad que entre semana lo relacionas más a hacer tareas y el fin de semana al ocio. Y es que al final no hay películas suficientes para ver, ni libros suficientes, ni nada. O sea, es que se hizo muy, muy eterno. Pero bueno, lo vamos llevando bien.
Oye, ¿y el amor? Porque el humor y el amor, ¿qué tal lo llevas?
Bueno, el amor peor que el humor.
¿Así, eh?
Sí.
¿Qué
oye,
ha pasado?
No sé, no estoy teniendo muy buena suerte últimamente con el amor.
Bueno, es que pero... con el amor es difícil tener buena suerte. Perdonadme, pero es que es una realidad. A ver, ¿qué te ha pasado?
No, pues últimamente las relaciones no han ido cuajando. Pero te tengo que contar que por eso te llamo yo hoy, porque hoy me ha pasado una cosa que, bueno, que a ver, lo mismo, de aquí sale algo.
A ver, hombre, pues es que mira, enamorarse en tiempos del coronavirus no está mal.
Sería una historia para recordar toda la vida.
Pero sin tocamientos, es decir, sin primer beso ni nada, solo mirándose.
Un metro y medio.
A ver, cuéntanos qué ha pasado. Ha sido en el supermercado, mira, claro, me imagino, porque
claro,
es el único sitio
supuesto
al que vamos. Anda.
Pues mira, yo hoy tenía que ir al supermercado y entonces yo digo, yo es verdad que llevo por lo menos 5 o 6 días que yo me miro en el espejo y es que no me puedo ni mirar. Y yo me he duchado, me he peinado, pero me he peinado de plancha, me he pintado, me he arreglado.
O
y
sea,
me
te has puesto monísima,
monísima
para ir al supermercado.
Porque, hombre, yo era para verme a mí bien, pero digo, ya de cachondeo por un grupo de WhatsApp de mis amigas, he dicho, mirad cómo voy al supermercado. Y una de ellas ha dicho, pero ¿qué te crees que vas a ver en el supermercado? Y digo, nunca se sabe.
Ah, no, desde luego.
Digo, nunca se sabe. Y digo, vamos, yo me he arreglado por mí. Digo, pero, digo, oye, que el amor está a la vuelta de la esquina, quién sabe. Que va todo el mundo mal, desarreglado. Y digo, bueno, pues así de esta coma. Pues mira, efectivamente, yo iba por el supermercado comprando, por el pasillo central, iba yo a la mía, y de repente me he tenido que parar porque casi me choco con un carro, y de repente cuando he mirado hacia el lado, o sea, nos hemos quedado un chico y yo mirándonos a los ojos, así ha sido como una mirada súper intensa, y yo me he quedado bloqueada que he salido corriendo, pero he dicho...
Pero bueno, Celia, ¿pero cómo que has salido corriendo?
Sí.
¿Nombre,
sí,
no?
Sea, yo tengo mucho miedo siempre. No, pero es que
pero,
lo único que he visto es un ojo muy bonito, pero es que iba con mascarilla.
Bueno, pero eso ya le podemos empezar a encontrar su punto a la mascarilla,
claro,
quiero decir.
He salido un poco corriendo, pero me he dado cuenta que el chico trabaja en el supermercado, entonces yo ya...
O sea,
voy a ser yo la que vaya a hacer la compra todos los días.
No, todos los días no, que no se puede, ¿eh?
No
se puede. O sea, tú dentro de 2 o 3 días, cuando te hayas comido, porque veo que comes con gana, ¿no?, en casa, pues cuando te hayas comido todo lo que has comprado hoy, vas, te pones guapísima. Tenemos aquí una colaboradora, Kelu Robles se llama, en este programa, que dice que ahora la moda es ligar en la cola del supermercado.
Ah, bueno.
Porque ahí también pues nos da tiempo a mirarnos y a ver qué pasa.
Ya, pero si el chico trabaja allí, yo tengo que buscarme excusas de preguntarle sobre productos del súper.
¿Y sobre qué producto le preguntarías? A ver.
Del papel higiénico no vamos a hablar, ¿vale?
No, del papel higiénico, hombre, no. Algo un poquito más elegante, más romántico. ¿Qué producto del supermercado podría
ser?
Mira,
yo creo que fresas y chocolate.
Hoy, muy bien, muy bien.
¿No?
Y champán también.
Ah, bueno, pues también. Sí.
Champán.
Y así nada, y al final pues
cremita hidratante
para el número de teléfono.
Claro. Y luego pero podéis empezar en esta etapa, podéis solo tener una relación, digamos, a distancia y por teléfono. Luego ya sonarán las campanas del amor.
Ya, ese es el problema, Yanta, que en realidad ahora da hasta pereza, porque ¿para qué vas a empezar algo si no sabemos en el momento que vamos a poder salir?
No, yo creo que estás equivocada, Celia, porque es mi opinión, ¿eh? Pero mira, pues eso, no tenemos un exceso de tiempo en casa, pues si chateamos con un hombre que no le hemos visto los labios, pero le hemos visto que tiene unos ojos muy bonitos, pues podemos empezar a conocernos así. Al fin y al cabo, pues es como darse de alta en Tinder, pero lo has conocido en el supermercado, que es nuestro lugar de paseo ahora mismo. Y entonces,
es nuestro Tinder,
claro,
no
es nuestro Tinder, el supermercado. Y ya me dicen por aquí, me están soplando, que tú con Tinder tienes algunos conflictos, porque no te sale ni uno bueno, que me lo están soplando todo aquí por el teleprompter, pero por eso digo, o sea, tú empiezas a chatear con este chico de supermercado y luego ya, pues cuando empiece la primavera ya, en fin, que empiece el calor y ya podamos salir a tomarnos una cañita o una Coca-Cola, pues ahí ya explota esta historia de amor. Y entonces, en cualquier caso, Celia, por favor, o sea, sigue contándonos qué pasa.
Sí. Yo, si esto tiene algún avance, yo vuelvo a llamar y os lo vuelvo a contar.
O sea, tú cuando vuelvas, ¿cómo te vas a vestir? Hay que organizar esto.
Sí. Hoy iba unos vaqueros,
un jersey
naranja que me iba muy, muy bien. Así que no sé si buscaré un vestidito o nada, no lo sé.
Un vestidito que te estilice.
Me ha pillado y es que esto no lo tengo yo pensado.
No, bueno, es que esto hay que pensarlo todo muy bien, hay que pensarlo bien. O unos pantalones de cuero que tienes.
Sí, también tengo.
¿Tienes, verdad?
Sí.
Sí, ya te digo que...
Además, me lo compré en un mercadillo muy guay, con muy buenas amigas.
Sí.
Y bueno, yo es que mis historias son de verdad. Me lo compré y me cambié allí mismo, en medio del mercadillo, con todo el mundo mirándome las bragas. Pero bueno, esas son historias para otro día.
Eso no lo hagas en el supermercado, porque si no, el chico este de supermercado no va a mantener la distancia de seguridad,
no. Sí.
Celia, querida, me encanta tu historia. O sea, es que tenemos que estar así estas semanas, está claro. Y la cantidad de amores que pueden surgir. Así es que, por favor, vuelve a llamarnos y cuéntanos.
Hay que buscar Yanta, el salseo en estos días en cualquier sitio.
El salseo, qué bonito.
Sí, qué bonito.
Claro que sí. Hay que buscar el salseo sin ponernos en peligro y sin poner a nadie en peligro,
no.
Pero...
mínimo a un metro y medio.
Eso es, pero eso tiene su cosa, eso es muy sexy.
Sí, es súper sexy.
Súper sexy y además, oye, posponer el momento así fogoso, pues también, pues uno, pues también tiene su cosa, ¿no? Que últimamente
tiene
su puntillo, estábamos acostumbrados a tenerlo todo aquí y ahora, pues no, ahora tenemos que esperarnos.
Bueno, pues entonces le daremos una oportunidad al amor.
Oye,
estábamos decepcionadas, pero bueno.
Es que al amor, al final, acabamos siempre dándole una oportunidad.
Sí,
acabamos cayendo, eso es así. Antes o después, uno cae. Entonces, a este chico del supermercado, ¿de qué color tiene los ojos?
Azules.
Madre de Dios.
Vamos a ver si nos está escuchando.
Chico del supermercado, ¿qué supermercado es? Es que claro, hay muchos supermercados en Madrid.
Es que,
¿lo puedes
bueno,
decir o no?
Sí, venga, sí. O sea, el super el Corte Inglés que hay cerca de Quevedo.
A ver, chico de Quevedo.
Azules,
le vamos a llamar el chico de Quevedo. El chico es un hipercor, el hipercor de Quevedo, ¿no? Me imagino, algo así.
Sí.
Bueno, el chico de Quevedo, de los ojos azules, si nos está escuchando, por favor que nos llame al 915739725 y ya os ponemos en contacto del tirón. Celia.
Que no creo que se haya chocado hoy con muchas personas. Se tiene que acordar.
No, se acuerda seguro. Además es muy como de película americana, de cuando se chocaban en los pasillos de los trenes y se caían los libros y ese tipo de cosa, ¿no? O sea, estamos ante un clásico del inicio de una historia de amor. Así que al chico de Quevedo, de Ojos Azules, le vamos a dedicar una canción. Celia, ¿cuál?
Pues mira, le vamos a dedicar Caída Libre de Vanessa Martín, que va un poco en la onda de todo lo que estamos hablando.
Todo una declaración de intenciones por tu parte, querida.
Sí. Además, una canción de casualidad y de... O sea, es para él esta canción.
Prométeme, prométenos a todos que nos vas a volver a llamar y nos cuentas qué pasa.
Lo prometo, Ayanta, te lo prometo.
Celia, muchísimas gracias, querida.
Nada,
y mucha suerte. Ponte guapa. Buenas noches.
Hasta luego.
Entré por casualidad a un baño de mala muerte y ahí estaba sin piedad, esperándome la suerte con sentidos en alcohol. Más me sonreía. Si estás, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas como un espejismo. Y tú fuiste tan real y yo sentí lo mismo. Oh, oh. De una tabla nos hicimos un refugio tan perfecto, escapábamos bien juntos de lo que nos daba miedo. Al café de la mañana ya éramos distintos, de nuevo distintos. Y te vienes y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre. Sabes diferente, los sueños me bailan según la corriente. Despedimos lo que nunca nos llegaba. Te soplan la nuca cuatro conformistas. Una vida frivoliza en la revista. Lo más inmediato se resume en nada. Hemos aprendido a señalar y nos vamos de balde. La historia se cuenta según quien la calle. Y en la calle es cuando más me doy contigo. Y te vienes y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas, como un espejismo, y tú fuiste tan real. Y te vienes y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas, como un espejismo.
Llega el momento de leeros la carta elegida de esta noche. Os recuerdo que podéis escribirlas al correo electrónico amedialuz@esradio.fm. amedialuz@esradio.fm. Necesitamos cartas que no tengan más de 30 líneas y nada, las vamos eligiendo cada noche. Leemos una. Y al cabo de una semana elegimos una que queda finalista de la semana y cuando tengamos cuatro finalistas, una se llevará el premio, que es el audiolibro de Un mar violeta oscuro editado por Planeta. Vamos a retransmitir en directo en Instagram, aquí tengo a Alma, hola a todos, la lectura de la carta que en este caso la escribe José María Montero Bernal. Fechada en Madrid en marzo de 2020 y dice así. El deseo ya no va en ascensores, ahora viaja en furgón blindado. Las niñas sí que quieren ser princesas y a los niños no les da por perseguir. El fugitivo no regresa de su exilio y los pájaros no visitan al psiquiatra. El sol es una televisión encendida todo el día y de noche las estrellas sí que salen por ti. En el lavabo hay docenas de jabones de todos los colores. El metro está cerrado y la vida espera otro porvenir. Ya nadie bebe ginebra en los bares. La muerte ya no va en ambulancias blancas. Ahora está por todos lados buscando corazones enamorados. El sur también está cerrado con un mar que anhela su abrazo. Pongamos que hablo sobre ti.
Color of an afternoon, just like when you were 5 years old. The moon over the ocean as seen from an island evening. The progression does start to lose its meaning. If we have spent most of a lifetime dreaming, then dreaming is the state that we shall keep. The stories of our solitudes will sing themselves to sleep. We will sing to everything the stories of where we have been, the history that's coursing through our veins. No, nothing factual is written on a page. So surely and so steadily, a slowly moving cloud will whisper, I am but for hours born to last. And your soggy soaking future is my foggy fading past. And so now if you want to wish upon me fast. Whatever can be held in your heart will surely yours to grasp. So you wish for a picture of all of the people that you had the pleasure to know. Or a postcard from all of the places that you ever wanted to go. Saying you are here now on this magical night. The southern sky at sunset, well it's such a stunning sight. You can sleep safely and soundly and you are nothing ever does begin like nothing ever ends. Ask every atom in your body and they're sure to tell you, friend, I'm old as time and older still. And you are made of everything you love, eat, feel or kill. I will outlive you and forgive you and be just a baby.
915739725. Buenas noches, Ismael.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de volver a conversar contigo y muchísimas gracias por la carta que enviaste, tal y como te pedí y que leímos anoche.
Ah, no, muchísimas gracias a vosotros por escogerla y por leerla, fue un honor.
Es una preciosidad de carta, nos contabas que pertenece a ese diario que estás escribiendo por un amor que se ha terminado y que
sí,
quieres regalárselo al final, cuando
imagino
consideres que
sí,
está cumplido.
Que, imagino que sí. Quién sabe, no lo sé, igual lo envío. Hoy he tenido un sueño muy curioso. Estaba con ella, con Ana, mi expareja, y ella me decía, dice, ¿cómo acaba el libro? Y yo le dije, bueno, digo, depende de los dos. Es, no sé, parece una tontería, pero es como curioso, ¿no? Es como que no todo se basa en solo una persona. Y a veces es como que somos egoístas cuando dejamos las parejas o nos sentimos solos, que queremos forzar a veces un destino que pues que igual no llega o... No sé, creo que es todo puro egoísmo a veces.
Está claro que sí, claro que una historia de amor se hace entre dos. Pero también es cierto que a veces pues hay un desamor y que uno sigue enamorado y el otro no. Y no deja de ser un tipo de amor también ese, ¿no?
Claro, sí.
Además, muy, muy evocador y muy literario, puede llegar a ser muy creativo.
Sí, la verdad es que todas estas cosas, incluso el aislamiento, creo que nos está haciendo a todos ser creativos. La gente hace unos vídeos increíbles.
Sí.
Yo estoy haciendo vídeos en directo por Instagram con un amigo mío que es de Chile, que por cierto nos está escuchando.
Ah, así pues que le saludamos. ¿Cómo se llama?
Se llama Yerko.
Yerko, qué maravilla, desde Chile. ¿Y cómo? Sí, pues sí. Que nos llamen, me encantaría saber cómo andan en Chile.
Bueno, pues me comentó mi compañero que en Chile hay menos casos que aquí, sí. Son menos estrictos actualmente, pero claro, los casos van subiendo también. Uh-huh. Pero bueno, pues mira, eso hace que dos personas de tantísimos miles de kilómetros se unan para hacer algo creativo, para crear pues un canal con contenido artístico.
Porque eso es lo que estáis haciendo.
Sí, lo que hacemos es un vídeo a la semana de Instagram con debates y bueno, pues debatimos, dejamos que la gente nos proponga temas y si no, pues los proponemos nosotros.
¿Y temas de qué tipo, Ismael?
Pues realmente solo hemos hecho un vídeo. El primer vídeo empezamos hablando del coronavirus y acabamos hablando creo que de Platón, de Nietzsche y de filosofía, o sea que...
No es de soñar, porque esto que está pasando con el coronavirus tiene también otra vertiente que es la filosófica, que es lo que nos hace reflexionar sobre por qué sucede esto, ¿no?
Exacto, por supuesto. Realmente, bueno, pues es lo que voy a estudiar, estudio yo, ¿no? Así que todo lo intento extrapolarlo a un punto de vista filosófico. Pero sí, igual ahora nos sentimos como Sísifo, ¿no? Ahí subiendo la roca esa, el absurdo de no sabemos por qué estamos en casa tanto tiempo sin hacer nada, pero por eso es muy importante que la gente sea creativa en estos momentos.
Claro, claro. Y de hecho lo estamos viendo tanto en cosas serias como en toda la oferta online que está habiendo, que es abrumadora, como en los vídeos, que yo ya lo he dicho varias veces, los vídeos y los audios, algunos de ellos, los que no son así vulgares, pero algunos de ellos son verdaderamente, me parecen extraordinarios y están hechos por gentes en sus casas que nos están alegrando ese ratito que dura, ¿no? Esos 30 segundos, pues uno se ríe y sienta muy bien.
Sí, la verdad es que es importante, es bonito ver que por una vez en España la gente, hay unidad, hay unión, hay solidaridad, eso es bonito ver.
Sí, y además este es un gran país, yo siempre lo he dicho, soy medio italiana, medio española y tengo mucha admiración a España porque a mí me parece que tiene unas enormes virtudes y sin embargo siempre estamos hablando mal de nosotros.
Pero, y si habla mal de España es español, ¿no?
Sí, decía eso, padre. Eso dicen y me parece absurdo porque realmente creo que es uno de los mejores países de la Tierra. Así es que, en fin, Ismael, muchísimas gracias por esa carta y...
Muchísimas gracias a ti, que vaya todo bien.
Y llámanos cuando quieras. ¿Estás trabajando ahora?
No, ahora hoy... Bueno, he trabajado hasta mañana, esta tarde. Hoy descanso ahora.
Uh-huh. Muy bien. Muy bien, pues nada, llámanos cuando quieras, Ismael, ya sabes que estamos aquí a partir de las 12:30 de la noche en el radio y sigue escribiendo, que se te da muy bien.
Muchísimas gracias.
De acuerdo.
Un saludo a todos.
Querido, gracias. Ah, bueno, no, pídenos una canción, por Dios, no te vas a quedar sin canción.
Se la pedí al chico, bueno, me llamaron.
Amalio, sí. Pues
pero bueno, era
dinos
una de
el título.
Floyd, la de Wish You Were Here. Creo que es una canción muy bonita porque todo el mundo creo que ahora está esperando a alguien que no tiene cerca.
Sí.
Bien sean familiares, parejas, la chica esta que llamó hace poquito, pues...
Celia, sí.
No, la anterior.
Almudena, sí.
Correcto, que tiene a su marido lejos, ¿no? Pues ojalá estuvieran aquí, ¿no? Así que yo creo que es una canción idónea para estos momentos.
Pues la escuchamos con mucho gusto, Ismael. Un beso muy grande.
Un besazo.
Por las ondas, sin distancias.
Hasta luego.
Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? They get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange?
over the same old ground. What have we found? Same old fears. Wish you were here.
siete tres nueve siete dos cinco. Este es el teléfono al que nos podéis llamar y también podéis dejar mensajes en nuestro WhatsApp al 681 20 53 27. Y el tío de Leticia Vaquero nos ha grabado, Leticia Vaquero, compañera de aquí de la radio, nos ha grabado un audio con un poema leído por él. Así es que vamos a escucharlo. Claro que sí, José. Muchísimas gracias por enviarlo.
Hola, buenas noches. A media luz. Os voy a mandar un poemilla de un amigo nuestro. Que como no tenía preparado así de amor de hoy, pero vamos, algo de amor tiene, porque lo he hecho con mucho cariño y mucho amor para estos días así tan tristosos, ¿vale? Fuerte abrazo para todos y ánimo, y venceremos al elemento este que se nos ha declarado, ¿vale? Buenas noches, soy José de Madrid. Y bueno, pues, un día más que se va colando de contrabando. Y bueno, pues, adiós, ayer y cada uno, a lo que hay que hacer. Tú enciende el sol, tú tiñe el mar, y tú descorre el velo que oscurece el cielo, y tú ve a blanquear la espuma y la nube, la nieve y la lana, y tú conmigo a cantar la mañana. Tú a dibujar el trigo y la flor, tú haces de viento, dales movimiento y tú les das color. Tú amasa los montes, tú al pozo a baldear y tú conmigo y el gallo a cantar. Que hay que empezar un día más, tira pa'lante que empujan atrás. Y póngase el calcetín, paloma mía, y véngase a cocinar al nuevo día. Todo está listo, el agua, el sol y el barro, pero si falta usted no habrá milagro. Si le falta a usted un mundo enfermo y con canas, ¿quién va a hacerle la cama? ¿Y quién le peinará la frente? ¿Y quién le lavará la cara? Si falta su risa para echarlo a andar, venga conmigo y el gallo a cantar. Que hay que empezar un día más, tira pa'lante que empujan de atrás. Y póngase el calcetín, paloma mía, y véngase a cocinar el nuevo día. Todo está listo, el agua, el sol, el barro, pero si falta usted, no habrá milagro.
Hola, buenas noches, soy Andrea.
Gracias, José, por este audio. Y seguimos con un poquito de música. Llamadnos al 915-7397-25. She's gone to break your heart in two. It's true. Build you up to just
course everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book.
Pues hoy seguimos, después de este ratito de ese amor, vamos a charlar con Fernando Sánchez Dragó sobre nuevos proyectos, como el nuevo diario que ha fundado, que se va a llamar La Retaguardia, o su nueva vida en las redes sociales, porque se ha hecho de Twitter.
Hola, buenas noches, Ayanta. Tengo la garganta así un poquito mal, porque estoy agaterrada. Soy María Teresa. ¿Cuánto tiempo sin oírte? Qué ganas de que haya vuelto otra vez el programa, aunque sea ahora, poquito. Pero bueno, mira, quería, a ver si puede ser, que me pusieras una canción de, yo no sé si la conocerás, de Andrea Motis, Verano. Gracias.
Pues cerramos ese amor con este mensajito y esta canción, y como os decía, vamos después a charlar con Fernando Sánchez Dragó. Después repasaremos junto a Emiliano Suárez en Mucho Más Que Ópera las óperas que nos ofrece The Metropolitan Opera esta semana en live streaming. Y como cada semana, Carla del Ala nos hablará de cómo cuidar nuestro cabello durante la cuarentena. Y así llegaremos hasta las 3 de la mañana aquí en A Media Luz es Amor, es Radio. And a cotton is tough. Oh, your daddy's rich and your mommy's good looking. Full height little baby. Lo estabais pidiendo, que yo sé que hay muchos oyentes, amigos de este programa y de radio en general, que me decían, ¿cuándo vuelve Dragó? ¿Cuándo vuelve Dragó? Y bueno, es que Dragó vuelve siempre, siempre está ahí, incluso en los momentos más complicados como este. Buenas noches, padre.
Hola, buenas noches. Ya sabes que Miguel Hernández decía en uno de sus sonetos del Rayo de Nocesa, me voy, pero me quedo.
Pues eso mismo haces tú. Ahora, en este confinamiento, que creo que llevas en casa sin salir en absoluto, protegiéndote pues de todos los virus.
Pues sí, la verdad es que fui uno de los primeros que me encerré, porque llevo 16 días, quizá exagero, vamos, 15 seguro.
Uh-huh.
Y nada, la verdad es que Digo, nunca he trabajado tanto. Me paso el santo día, oye, no tengo tiempo ni para ver una peli prácticamente, ni para esas cosas que mucha gente sí tiene tiempo ahora, ¿no? Porque me paso, bueno, ya sabes que lanzo este semana, me he crecido en el castillo.
Bueno, vamos desde el principio, padre, porque...
Pero vamos, quiero decir que yo, que siempre he soñado ser monje,
sí.
Pues hombre, esto es bastante monástico, ¿no? Con lo cual por fin consigo ese objetivo, y además es curioso, porque bueno, ya sabes que yo estuve 17 meses en la cárcel, varios meses en prisión domiciliaria, que era una situación que se parecía extraordinariamente a esta, y resulta que estaba haciendo entonces un entrenamiento que ahora me sirve para mucho, porque claro, estar en la cárcel es muy parecido a esta cuarentena que nos han impuesto, ¿no?
Hombre, desde luego, lo que pasa es que cuando estabas en la cárcel, te relacionabas con todo tipo de gentes, ahora no.
Bueno, eso es verdad, pero oye, también es verdad que estuve, por ejemplo, en la etapa de los interrogatorios, llegué a estar nada menos que 22 días completamente aislado, sin ver ni siquiera la luz del sol, en una mazmorra de la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, de 2 metros cuadrados, que lo único que había era un catre de cemento cubierto por una colchoneta de esparto, de 2 o 3 centímetros de grosor. Y ahí me tiré nada menos que 22 días, Y ahora no llevo 22, llevo menos. Y allí sí que no había nadie, ni podías hacer nada, vamos, más que pasearte como un oso a lo largo de esos 2 metros, que calculé que tenía que caminar 5 kilómetros al día, e imagínate, a base de 2 metros para aquí, 2 metros para allá, la cantidad de veces que recorría esa jaula.
Bueno, pues desde luego un entrenamiento, y ahora esta cárcel tuya y nuestra es un poquito mejor, porque en cualquier caso estamos en casa.
Sí. En cierto modo estoy casi encantado, me gustaría salir, bueno, salgo al balcón, ¿no? Sobre todo en el momento ese de los aplausos,
sí.
Porque además Aquela, mi hijo de 7 años, pues también sale al balcón a aplaudir, lejos de mí, porque claro, mantenemos la distancia de seguridad, porque claro, lo paradójico es que no soy yo el que amenazo la salud de Aquela, porque en caso de que Aquela, ¿no?, tú cogiera el coronavirus, bueno, pues los niños parece ser que lo cogen, que casi no se dan cuenta. En cambio, si Aquela me lo contagia a mí, pues yo con 83 años de edad y, en fin, y algunos y bypasses y todas esas cosas, pues claro, para mí el riesgo es muy grave, ¿no? Así que es una situación paradójica.
En todo caso, con 83 años de edad y algunos bypasses, padre, resulta que hace unos días te llaman del periódico del Mundo para avisarte de que se anulaba tu colaboración, que llevabas muchísimos años colaborando,
bueno,
en este periódico.
Yo empecé a colaborar, bueno, con Pedro J., en realidad en Diario 16. Pedro J., la mañana del día en el que se hizo cargo de Diario 16, me sacó de la cama a las 7 de la mañana y yo fui la primera persona a la que llamó para pedirme que me incorporara al periódico, cosa que hice.
¿Y estamos entonces, hablando de qué año?
Bueno, estamos hablando de 1980.
Bueno, pues entonces, una vida entera.
Todo el recorrido en Diario 16 y luego pues prácticamente estuve en El Mundo también pues casi desde su fundación. Y sobre todo en los últimos, desde los últimos 12 años, he tenido, pues bueno, por una parte la columna del Lobo Feroz, que salía todas las semanas, y alguna más suelta a lo largo del año, y el blog de la Valandia. Y de repente, además era la columna, bueno, una de las columnas más seguidas del periódico, eso lo sé por el número de comentarios que dejaba la gente, ¿no? Y aparte de eso, era una columna, hombre, que resultaba, creo yo, muy rentable para el periódico, porque a veces para atacarme y otras para defenderme, la replicaban por aquí y por allá otros medios de información. Con lo cual alcanzaba mucha difusión. Bueno, pues bien, este aquí que efectivamente hace cosa de 8 o 10 días me llama por teléfono Paco Rosell, director del Mundo, para decirme de un modo realmente expeditivo, vamos, prácticamente hablamos 1 minuto y medio, que bueno, que se cerraba tanto el blog de la Holandia como la columna Lobo Feroz. Hombre, yo me quedé así un poco perplejo. Yo soy siempre muy elegante para reaccionar en ese tipo de situaciones. Imagínate la cantidad de columnas, programas, etcétera, que me han ido cerrando a lo largo de la vida. Y luego ya me lujuré un poco por los tipos del periódico para ver qué es lo que había pasado. Y la explicación oficial que se me dio es que, bueno, los italianos, ya sabes que prácticamente la totalidad de las acciones de Unidad Editorial, o casi, está en manos del grupo Rizzoli en Italia, bueno, que estaban presionando porque el periódico económicamente no iba bien y que entonces había que echar a colaboradores. De hecho, echaron también a Carmen Rigalt, echaron a Javier Villán, echaron a otros, cuyos nombres no conozco, van a echar a más personas, y echaron también a todos los miembros del Consejo Editorial que llevaban allí pues desde la fundación del periódico. Bueno, claro, la cosa, si eso es verdad, la cosa tiene una explicación, porque claro, los colaboradores al no estar en nómina, bueno, pues cobran aparte, poco mucho me cobren, pero cobran aparte. En cambio, si tú encargas las columnas a periodistas que estén en nómina, pues las tienen que hacer gratis prácticamente, porque corren a cargo de la nómina, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo sé. Pero claro, la situación empieza a ser un poco, y de hecho en las redes se están ardiendo en este momento, porque hoy mismo el director de La Razón ha comunicado a Alfonso Usía que por primera vez en 15 años diarios, porque la columna de Usía no salía semanalmente como la mía, sino que salía todos los días, le ha comunicado que la de mañana, por censura interior, literal, no sale. Y la verdad es que en estos momentos no sabemos si eso significa que Alfonso Usía va a dejar, en fin, ha sido también expulsado, por así decirlo, del periódico, o va a seguir después de, en fin, de esta interrupción motivada por un gesto de censura. Pero claro, todo esto da que pensar, especialmente en un momento, porque tanto Alfonso Usía como yo, bueno, pues éramos periodistas, columnistas, escritores que seguíamos en la prensa, bueno, incómodos pues para los poderes públicos, ¿no? Así que vete tú a saber. Pero bueno, mira, yo siempre he dicho, esa es mi filosofía, que un fracaso es siempre una oportunidad que se te da, una puerta que se te cierra, son mil ventanas y mil vendavales que se abren.
Y como siempre dices, también aprovechar el impulso, claro, del enemigo, porque la verdad es que no es que ya nada me sorprenda en ti, padre, pero en una semana has conseguido empezar a utilizar una red social como Twitter, después de habernos puesto a caldo a todos los que utilizábamos las redes sociales, y en una semana, vamos, en menos de una semana ya tienes más de 4.000 seguidores y más que vas a tener, y además has decidido fundar un periódico. Bueno, pero, o sea, a ti esto del coronavirus te está dando una energía arrolladora.
Bueno, el coronavirus fuera de mí, porque
fuera de ti, sí, pero no, el encierro.
No, vamos, ya, bueno, efectivamente, es una frase que yo cito también a menudo, y es esa, lo de aprovechar el impulso del enemigo. Menos que la estrategia que se utiliza en las artes marciales chinas, japonesas, etcétera, el judo, el jiu-jitsu, el karate, todas estas, que consisten en aprovechar la energía con la que el adversario acude a ti para machacarte y hacerlo volar por el aire sin utilizar tu energía, sino la energía de quien te ataca. Entonces, bueno, es un poco lo que pasa también en la corrida de toros con el toro de Lidia. El toro de Lidia es el único animal del mundo que se crece en el castigo. Los demás animales, vamos, incluyendo tigres, leones, qué sé yo, si se les castiga, si se les hostiga, si se les ponen, yo qué sé, algo así como banderillas, etcétera, o picas, ¿no?, digamos, pues se acobardan. Uy, entiéndenos. El toro de Lidia no, el toro de Lidia se crece en el castigo y acude cada vez con más fuerza al caballo, al cuerpo, a la muleta del torero. Bueno, pues esa efectivamente ha sido siempre mi estrategia en la vida, y entonces al encontrarme aquí, de repente, encerrado en casa y sin columnas que escribir, bueno, por una parte, pues me doy cuenta de que yo, que empecé a escribir, yo tengo, mi profesión es la de periodista y mi vocación la de escritor. Y es para mí más importante ser escritor que ser periodista, pero ser periodista también lo es en gran medida, y yo ya, como sabes...
Y lo has hecho apasionadamente también, padre.
Claro. Sí, sí, por supuesto, sí. Y además mi tarea periodística me ha servido para, en fin, llevar agua a mi tarea literaria, ¿no?, llevar carburante, ¿no?, y viceversa. Y entonces, fíjate que ya, tú lo sabes, a los 8 años más o menos, yo fundé un periódico que se llamaba La Nueva España, era un periódico hecho a mano, era un plagio de la ABC, era el periódico que se leía en mi casa, y además se lo alquilaba a los sufridos vecinos del inmueble en el que vivía por 5 céntimos de peseta. Con lo cual puedo presumir de que ya a los 8 o 9 años, pues, en fin, cobré algunos royalties por empuñar la pluma, ¿no? Bueno, pues yo, que en realidad llevaba, pues, desde entonces, es decir, desde los 8 años hasta ahora que tengo 83, es decir, durante 75 años, caracoleando por aquí y por allá, piafando por aquí y por allá, en toda clase de cabeceras de prensa, de radio y de televisión, no solo en España, sino también en Italia, en Japón y en otras partes, de repente, por primera vez en mi vida, me encontraba sin una plataforma en la que publicar, bueno, pues las cosas que se me iban ocurriendo, y me dije, esto no puede ser. Porque para mí escribir es como respirar, para mí escribir es vivir, y menos aún puede suceder en un momento como este, en el cual verdaderamente la humanidad y todo nuestro país se enfrenta, bueno, a una de las crisis más graves de la historia universal. Entonces dije, algo tengo que hacer. Y a pesar de que había despotricado efectivamente con todas las redes, dije, bueno, pues mira, voy a probar ahí. Pero bueno, me metí en ellas como, no sé, como un explorador que agarra el rifle y se mete en el corazón de las tinieblas de la selva del África negra, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que me he quedado sorprendidísimo. En primer lugar, porque hasta ahora los famosos trolls, bueno, hoy han empezado a asomar un poquito la cresta y tal, pero prácticamente nada. Es decir, no me están atacando nada. Casi todas las personas que responden a mis tweets y envían ellos sus propios tweets son amistosas. A veces muy graciosas, a veces inteligentes, ocurrentes, a menudo tal, y resulta que en cosa de 5 días, creo yo, que llevo con esto, bueno, en estos momentos llevaba ya 4.070 seguidores, y además estaba aquí divertido esperando que tú me llamaras, porque iba viendo cómo crecía, vamos, segundo a segundo iban creciendo el número de seguidores. Así que, mira,
o sea, que ya has probado las mieles de las redes sociales y el enganche que producen.
Sí, efectivamente. Eso también me tiene un poco preocupado, porque la verdad es que en los últimos 5 días he colgado, yo qué sé, como 50 tweets. Sí, porque es divertido, la verdad es que, y eso puede llegar a ser una adicción, puede llegar a ser una especie de droga. Así que trataré de contenerme en el futuro. Pero no contento con eso, y ahí vamos, pues se me ocurrió, digo, bueno, ¿ahora qué hago? Es lobo feroz en el mundo, yo no tengo Dragolandia, tal, pues fundo un semanario. Como un semanario ahora, pues lo puedes fundar gracias a Internet, en formato de web, pues me puse en contacto con la única persona, digamos la vicedirectora de este semanario, que se llama La Retaguardia, semanario de información y de opinión sin bridas y sin estribos. Sin bridas y sin estribos es una referencia al famoso poema La casada infiel de Federico García Lorca, ¿no? Bueno, y entonces dije, bueno, pues voy a fundar este semanario para hacer periodismo a mi manera. Y mi manera quiere decir la manera del viejo periodismo, ese que asoma en las películas clásicas, como Primera Plana, la de Billy Wilder, etcétera. Y siguiendo un poco también las huellas de mi padre. Pero ten en cuenta que por mis venas corre, bueno, ahora ya no corre sangre de linotipia porque las linotipias han desaparecido, pero casi casi, porque mi abuelo, don Modesto Sánchez Ortiz, mi tío abuelo, don Modesto Sánchez Ortiz, fue director de La Vanguardia, y fue el director que convirtió La Vanguardia, que en aquel momento, te estoy hablando, pues del año 1870, más o menos, que en aquel momento era poco más que un diario de avisos del puerto de Barcelona, y lo convirtió, bueno, en el gran periódico que llegó a ser La Vanguardia y que lo sigue siendo. Y luego ya mi abuelo, Gerardo, fue uno de los fundadores de la Asociación de la Prensa de Madrid. Y luego mi padre, sobre todo, mi padre muere a los 27 años, vilmente asesinado en Burgos al comienzo de la Guerra Civil, pero claro, en ese momento mi padre había sido ya a los 24 años, ya era redactor jefe de La Voz, que era junto al Sol, los dos grandes periódicos del grupo Urgoiti, y director de la agencia Febus, de la legendaria agencia Febus, que era la agencia de prensa fundada por el grupo Urgoiti y la más importante de España en aquellos momentos. Y además era director de una agencia de noticias deportivas que se llamaba Noti Sport, y director de una agencia de noticias cinematográficas que se llamaba Esparta, y director de una agencia de colaboraciones literarias que se llamaba Alpes, y en la cual colaboraban Ramón Pérez de Ayala, Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y gentes de ese calibre. Bueno, esa trayectoria fue cortada en seco por el asesinato de mi padre al comienzo de la Guerra Civil. Entonces yo casi para mí era, fundar este semanario era un poco, bueno, empuñar aquel testigo, aunque ya lo he empuñado desde hace mucho tiempo, y continuar, bueno, este linaje periodístico que corre por mis venas.
Por mis venas, por nuestras venas, porque no se ha acabado contigo.
Es verdad, tú fíjate que en el editorial, bueno, porque el semanario sale mañana, la única persona que me acompaña en él, que es la subdirectora del periódico, vamos.
Con un nombre muy misterioso.
Sí, se llama la Nouvelle Vague, señorita Nouvelle Vague. Uh-huh. Señorita Nouvelle Vague, y yo he escogido también un seudónimo para los editoriales. El periódico lleva una doble editorial, que es un doble editorial, mejor dicho, que es el Avisador Numantino, que soy yo, porque curiosamente en mi familia soriana, y en realidad es familia política, porque mi padrastro, es decir, el segundo marido de mi madre, era soriano, y su familia tenía el único periódico que en aquellos años 30 aparecía en Soria, que tenía un título, bueno, muy curioso, ¿no? Se llamaba El Avisador Numantino. Bueno, entonces yo he escogido como seudónimo para mis editoriales ese seudónimo, El Avisador Numantino, y esta persona, que realmente es la que me está sacando las castañas del fuego, en fin, aparte es periodista.
Desde el punto de vista tecnológico también.
Claro, porque yo no sabía nada de Internet. Vamos, claro, esto que yo he abierto este semanario es una web, pero yo tenía unas ideas muy confusas acerca de lo que es una web. Por ejemplo, esta tarde me he enterado de que El Mundo, donde yo publicaba mis columnas, El Mundo Virtual, es una web. Yo creía que eso era un periódico virtual. Bueno, quiero decir que mi ignorancia en cuestiones informáticas, de la red, de las redes, de Internet, de todas estas cosas, es verdaderamente homérica, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, gracias a la señorita Nouvelle Vague, bueno, en 5 días, trabajando como fieras, ella aislada en su casa, yo aislado en la mía y comunicándonos únicamente con gran torpeza por mi parte, a través de este teléfono cochambroso que tengo en estos momentos en la mano, que si te lo ves no te lo crees, está lleno de esparadrapos, vamos, parece que ha salido de un combate de boxeo, ¿no? Porque se va descuajeringando, y es uno de esos telefonillos antiguos, antiguos, antiguos.
Pues cuídalo ya, bien, ya. Que ahora va a ser difícil encontrar otro, ¿eh?
No me hables, que se me cae de vez en cuando al suelo y ya se termina de descuajeringar, ya hay dos esparadrapos, ¿no? Y luego, pues Skype, mucho Skype, mucho Skype, mucho Skype, y de esta manera, en 5 días, hemos sacado a flote este primer número del semanario.
Que sale mañana.
A las 12 mañana estará colgado.
A las 12 en punto de la mañana.
Eso es.
Así es que www.laretaguardia.com, www.laretaguardia.com, y entiendo que es un periódico que de momento escribís enteramente la señorita Nouvelle Vague y el avisador numantino.
Bueno, pero ya antes de nacer está creciendo la redacción. Ya tenemos dos redactores, que son Javier Redondo Jordán, que fue mi ayudante durante muchos años, al que tú conoces.
Bueno, y también organizador de los maravillosos encuentros eleusinos.
Sí. Claro, que también bullen alrededor de este semanario. Y la mujer de Javier Redondo, que es Clara Boludo. Uh-huh. Y aparte de eso, pues hay ya un montón de personas, de escritores, de periodistas, que están brindándose a colaborar y me han enviado ya varios artículos que irán apareciendo. Porque en el periódico habrá una sección que se llamará La Opinión Ajena, en la cual recogeremos, bueno, escritos de otras personas, tanto si coinciden con nuestras posturas como si no coinciden con ellas. Y entonces tengo ya, bueno, ya tengo unos cuantos números cubiertos con colaboraciones que son en todos los casos gratuitas, porque esto lo estamos haciendo, vamos, nunca mejor dicho, gratis et amore, con mucho amor, ¿no? Porque aquí no cobra nadie. A lo mejor resulta que en el futuro, ya en este mundo loco que vivimos ahora, pues a lo mejor resulta que este periódico, 20 personas, y muere por inanición, muere por asfixia, pero a lo mejor resulta que nos, yo qué sé, que nos convertimos en el New York Times, ¿no? Bueno, esto lo estoy diciendo en broma, pero bueno, a lo mejor en el futuro pues ya se podrá pagar a la gente, incluso la señorita Nouvelle Vague y el avisador numantino pues podrán ganar también algo de dinerillo para salir a flote en tiempos tan difíciles, pero vamos, de momento aquí no hay el más mínimo interés crematístico.
Sino solo la pasión por montar un periódico.
Hay pasión, pues mira, en definitiva, ¿cuál es el deber de un periodista? Inquirir verdad, buscar la verdad. Yo, en fin, en el editorial que ya he escrito, digo que hay una condición inexcusable para ser periodista, y es dudar de todo. El periodista es un hombre que duda y que intenta averiguar, intenta disipar la duda, su propia duda y las dudas de sus lectores. Y bueno, vamos a intentar hacer eso, y lo vamos a intentar hacer, bueno, pues a mi manera, con humor, con ingenio, de una manera no convencional, de una manera ocurrente, ¿no? Y bueno, tú fíjate, hay una frase que si lo leí en el periódico, que es una frase que se inspira en un soneto muy célebre, muy conocido, de Pepe Hierro. Y la frase dice, entre interrogantes, no es así como lo escribió Pepe Hierro lo escribía sin interrogantes, lo escribía afirmativamente, pero la frase como queda, que es la que encabeza por encima del nombre de La Retaguardia, por encima de la cabecera, encabeza la publicación, dice, tanto todo para nada. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el mundo, no? Tanto todo, nos habíamos embarcado en tantas cosas, en tantos sueños, en tantos proyectos, en tanta economía, en tanta globalización, tal, y resulta que todo esto se va al traste, se va al diablo, que todo nuestro sistema de vida está tambaleándose.
Y vale, bueno, y ya para acabar, que nos quedan 2 minutos, un análisis rápido con tu olfato así de quien duda de todo, de periodista, ¿qué es, desde punto de vista filosófico, para ti el coronavirus?
Bueno, yo esto precisamente en una de las últimas columnas en El Mundo lo expliqué. Fue una columna que tuvo mucha repercusión, se llamaba Lo que nos espera, y lo he colgado también en Twitter. Bueno, yo decía que esto es la reacción de la naturaleza. Hay una hipótesis científica, no hipótesis de escritores, ni de artistas, ni de gurúes, que se llama hipótesis Gaia, que fue lanzada hace ya, no sé, 50 o 60 años por Lovelock, un científico inglés y que tiene muchísimos seguidores científicos en el mundo, que dice que el ecosistema es inteligente y se defiende de las agresiones. Cuando detecta que algo o alguien está agrediéndolo, intenta, bueno, se defiende de él y puede llegar incluso a exterminarlo. Es lo que habría sucedido, por ejemplo, en el caso de los grandes saurios. Los grandes saurios amenazaban el ecosistema, y entonces, bueno, hay 2 hipótesis, y las 2 tienen que ver con esto, que explican la misteriosa, inexplicable desaparición de aquellos animales tan poderosos. Una es un meteorito que se estrelló más o menos en lo que ahora llamamos el Yucatán, y que provocó una hecatombe climática en todo el ámbito del planeta Tierra, y otra es precisamente los virus, que fueron exterminados por un virus. Bueno, Yo más de una vez he escrito y he filosofado bastante sobre esto diciendo que los virus heredarán la Tierra. Los virus son... Esta tos es porque me atraganto, no por coronavirus.
Y es que no se puede toser.
Alguien
estornuda y te miran fatal,
sí,
vamos.
Sí, sí, claro, estoy hablando tanto y a tanta velocidad ahora que llega un momento en que la garganta carraspea. Bueno, entonces te decía que los virus son unos seres, bichos, microbios, bacterias, corpúsculos, llámalos como quieras, extrañísimos, porque prácticamente no están sujetos a aquello a lo que está sujeto todos los seres vivos, ya sean animales o vegetales, que son la segunda ley de termodinámica, las leyes de la entropía, las leyes del desgaste, por lo tanto las leyes de la muerte. Los virus son prácticamente indestructibles, son eternos, no se someten a estas leyes a las cuales estamos sometidos los seres humanos, los gatos, los perros, las vacas, etcétera. Y entonces, bueno, tú fíjate que la medicina prácticamente no ha conseguido nunca encontrar fármacos que curen, que maten a los virus. Ha conseguido encontrar fármacos que eliminan los síntomas, ¿no? O que cronifican la enfermedad o la convierten en estacionalidad. Pero no hay una medicina para la gripe, por ejemplo, ¿no? Y esto, bueno, se parecía inicialmente a una gripe. Entonces, ¿qué pasa? Por otra parte, los hombres en su codicia, en su avaricia, en su afán de crecer y crecer y crecer, y desarrollo y desarrollo y desarrollo, y progreso y progreso y progreso, pues, por ejemplo, han deforestado los grandes bosques tropicales y se han puesto en contacto con virus que estaban agazapados en el corazón de estos bosques y que nunca habían estado en contacto con los seres humanos, por lo cual los seres humanos no habían podido desarrollar mecanismos de inmunidad respecto a ellos. Y por otra parte han sacado el petróleo, han vaciado inmensas bolsas de petróleo sacándolo de las honduras de la Tierra, más virus que estaban agazapados allí. No contentos con eso, el famoso fracking, que ahora se está llevando a cabo en muchos lugares, ya que es entrar, en fin, con la tizona en riste también en las entrañas de la Tierra, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y por otra parte, el crecimiento demográfico. Hay una inflexible ley zoológica que dice que cuando una especie animal se desarrolla, crece por encima de lo que el hábitat consiente, esa especie se extingue. Bueno, evidentemente en el planeta no caben 7.500 millones de seres humanos, y menos cabrán 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, eso que continuamente nos vaticinan los organismos internacionales y que constituye el sueño prácticamente de todos los políticos de la Tierra y los economistas, ya sean de derechas y de izquierdas, porque más gente, más negocio, a más gente, más impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto yo creo que ha llegado un momento en que el hombre enfrentado a la naturaleza, bueno, el hombre enfrentado a la naturaleza es un enano, no podemos nada, llega a la naturaleza y en un sopapo nos desbarata, y que eso es lo que está pasando. Es decir, la naturaleza, o enmendamos, suponiendo que estemos todavía a tiempo de enmendar la trayectoria que desde hace mucho tiempo estamos siguiendo, es decir, o hacemos las paces con la naturaleza, y pensamos que al fin y al cabo todos los seres humanos somos frutos, por una parte de ella, de eso, de la naturaleza, es decir, somos animales, y por desgracia, muchos de ellos animales depredadores, y por otra parte es verdad que somos artificiales, somos hijos de la historia, de las ideas, de la filosofía, de las religiones, de la cultura, en fin, de todas esas cosas. Y hay que llegar a un equilibrio entre la parte artificial que tiene el ser humano y la parte natural que también tiene el ser humano, de tal forma que la una no dañe a la otra. Y yo creo que este es el origen de la crisis que en estos momentos pues nos está estrangulando a todos.
Bueno, padre, muchísimas gracias por tu...
Y confío en no haber amargado la noche a los oyentes.
Bueno, oye, tomar conciencia de las cosas,
pero claro,
no es amargar la noche, sino también cambiar de actitud, ¿no? Al final,
efectivamente,
tú siempre lo dices, que lo importante es eso, ¿no? Actitud, actitud, actitud.
Esa es la clave de la sabiduría. Esa es la clave de la felicidad, esa es la clave de la alegría. Actitud, actitud, actitud.
Pues es una buena ocasión para cambiar de actitud, al fin y al cabo. A ver si realmente sabemos acogerla como tal.
Vamos a ver si aprendemos, pero en fin, con razón dice el refrán, querida Yanta, que el hombre es el único animal que tropieza no ya dos veces, sino 200.000 veces en la misma piedra. Mira, yo el otro día, hace 3 días, bueno, intento hacer algo de ejercicio aquí, y tengo una cinta de estas para correr, ¿no? Y estaba corriendo, en fin, una velocidad moderada, lo hago todas las tardes, durante 35, 40 minutos, en la cinta. Y de repente, uno de los 3 gatos que están conmigo se subió a la cinta. Bueno, imagínate, el pobre gato se fue, ¡buah! Salió despedido, se pegó contra la pared, etcétera, etcétera. Yo estoy absolutamente seguro de que ese gato no se vuelve a subir a la cinta,
seguro,
aunque la cinta esté parada. Sin embargo, el hombre sigue subiéndose la cinta, sigue subiéndose la cinta, sigue subiéndose la cinta. A ver si aprendemos de una puñetera vez, hombre.
Mi gato el otro día se tiró al agua conmigo, padre. al agua de la bañera.
Ah, pues eso sí que es raro, ¿eh?
Pero se tiró, o sea, se tiró porque quiso bueno. tirarse.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es medio siamés y tiene una predilección extraña por el agua, cosa que ya sabemos que no se suele dar en los
bueno,
gatos.
Bueno, ya sabes que los gatos siameses tienen adolecen siempre de una conducta muy extraña, ¿eh?
Sí, son, pues se tiró conmigo al agua y luego el otro día volvió chorreando a casa y que yo creo que se tiró en alguna piscina del barrio.
Bueno, pues bueno, tenemos un gato nadador.
Un gato nadador. Padre querido, muchísimas gracias, muchísima Nada. Suerte. Repetimos, mañana a las 12 de la mañana ya podremos ver ese nuevo periódico digital, La Retaguardia, tecleando www.laretaguardia.com. Así es que estamos atentos a esa publicación. Padre, buenas noches.
Buenas noches a todo el mundo. Muchas gracias, Ayanta.
Adiós.
Adiós.
Mucho más que ópera, segunda entrega de esta sección que hemos estrenado la semana pasada sobre ópera. Emiliano Suárez nos pone al día de cómo podemos disfrutar de las óperas, incluso en estos momentos de reclusión. Emiliano, querido, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, deseando que nos cuentes cosas en este Mucho Más Que Ópera, porque me parece ahora mismo como un bálsamo, ¿no? Dedicarnos un poquito a la ópera. Así es que cuéntanos de qué nos vas a hablar esta noche, porque seguimos con el Metropolitan.
Sí, seguimos con el Metropolitan Opera House, porque como adelantamos la semana pasada, ellos fueron los primeros en proponer ópera de calidad y para todos hace ya algunas semanas. Y
aprovechando esta circunstancia, ¿no? Me imagino,
aprovechando
del yo me quedo en casa. Uh-huh.
Sí, sí, en cuanto comenzó este movimiento, es un movimiento absolutamente necesario, obligatorio, diría.
Para mantener la cultura viva.
Bueno, ellos fueron los primeros y hablamos de un poco de su trayectoria y que siempre han sido pioneros en iniciativas modernas, y esto lo es. Y después, como hemos visto en estos días, desde que no nos hablamos, porque no nos podemos ver de momento,
sí.
Bueno, todos los teatros de ópera del mundo importantes han ido detrás. Ya lo está haciendo la Ópera de París, lo está haciendo Teatro Real, Liceo de Barcelona, etcétera, etcétera. Pero esta semana volvemos a dedicarle parte de la sección al Met porque estamos en su semana wagneriana, ¿vale? Esta semana, durante toda esta semana, vamos a escuchar las obras maestras de Wagner en unas producciones magníficas que van a estar, como digo, al alcance de todos en su web, que el otro día me dijeron que no la dije. Yo creo que la dije una vez, pero la vamos a dejar claro, que es metopera.org.
Uh-huh. Hay que decir que Wagner ya son palabras mayores, ¿no? Porque el otro día hablamos de La Traviata, en fin, de Verdi, sí, sí. De Puccini, que son óperas pues un poquito más, más fáciles, la verdad. Wagner ya, incluso en sí. su duración, estamos hablando de otra cosa.
Sí. De otra cosa, sí, sí. Wagner es harina de otro costal, si bien es cierto que está considerado uno de los grandes compositores de la historia de la música, uno de las eminencias de los años en los que vivió y en los que convivió con otra serie de compositores, y realmente es el precursor de muchas tendencias musicales que después han sido imprescindibles para el desarrollo de la clásica a lo largo de los años. Pero bueno, vayamos con Wagner y vayamos con el Metropolitan. Decir que en este momento podemos escuchar y ver Tristán e Isolde, una estupenda producción en donde hay que destacar al dúo protagonista, tanto a Tristán como a Isolde, en esta obra maestra de amor eterno, infinito, maravilloso, son Stuart Skelton y Nina Stemme. Ambos son referentes en ambos roles, dirigidos por el extraordinario músico Simon Rattle.
Seguimos, Emiliano.
Sí, estábamos escuchando La muerte de Isolda, se me estaban poniendo los pelos de punta, porque es de innegable belleza.
Yo fíjate que me acuerdo que, Emiliano, fui a verla yo soy una espectadora de óperas así de modo ocasional, pero me gusta muchísimo ir y una vez fui al Teatro Real a ver un montaje de Tristán y Isolda, y pasé por todo tipo de fases, porque es muy largo, ¿no? Hay que estar realmente, bueno, hay que desarrollar una cierta paciencia para verlo entero y escucharlo entero. Y pasé por la fase de bien, vale, me gusta bien, por la segunda fase de bueno, ya está, me voy antes de que acabe, y aguanté. Y ya tramo final, ya la última hora o tal, entré en una especie de maravilla, o sea, sí, interior. Me alegré muchísimo de haber conseguido quedarme y verlo entero.
Sí, así es, así es. Wagner tiene esos momentos sublimes intercambiados con soliloquios y recitativos interminables.
Sí.
Bueno, que son muy importantes para entender lo que Wagner quiso hacer, pero realmente bueno, hay que reconocer que son pesados.
Sí.
Ahora, tiene esos momentos sublimes que compensan cualquier momento de debilidad que todos las tenemos en alguna función de ópera wagneriana. Así es. Bueno, y continuamos. Los próximos 4 días vamos a tener la tetralogía wagneriana, la denominada tetralogía wagneriana, que es el anillo del Nibelungo. Es un conjunto de 4 óperas épicas inspiradas en la mitología germánica y que Wagner compuso ad hoc para, en su momento para el teatro en donde se iban a estrenar, que después pasó a ser, digamos, una obra fundamental del Festival de Bayreuth, en donde estas 16 horas de ópera se han llegado a poder escuchar en tan solo 2 días, ¿no? Es decir, sesión por la mañana, una parada al mediodía, sesión por la tarde, y en 2 días escuchaba las cuatro óperas y el anillo. Hoy en día es muy difícil encontrar esto, como mucho se sigue haciendo en Bayreuth, pero en 4 días, una ópera cada día. Aún así, bueno, pues está considerada también pues como una composición clave en la historia de la ópera, de la música clásica. Y bueno, y así va a ser. Van a comenzar, como no puede ser de otra manera, con el Oro del Rin, para continuar con la Valquiria, a continuación irá Siegfried y terminarán el próximo sábado con el Ocaso de los Dioses. Antes de empezar a hablar de cada una de las óperas, que seré muy breve porque yo creo que hay que dar los tips más importantes y no entrar en demasiada profundidad para que no se nos aburra el personal, pero sí me gustaría hablar de la producción, ¿vale? y de este personaje del que voy a hablar. Yo creo que es un personaje muy destacado y actual, que es Robert Lepage. Robert Lepage es el creador de la producción que vamos a poder ver en la página web del Met.
Grandísimo director de teatro también.
Así es.
Unos montajes extraordinarios que hemos podido ver en Madrid, por lo menos durante el Festival de Otoño.
Así es. Es un hombre, bueno, yo creo que es un hombre del
Renacimiento. También wagneriano, ¿no? Porque hay obras de teatro suyas, yo recuerdo una que fui a ver que duraba 6 horas, me pasé ahí todo el día.
Sí. Es de los que medita, de los que flota encima de sus creaciones, pero hay que reconocer que es un genio de nuestros tiempos. Bueno, hubiera sido un perfecto hombre del Renacimiento. Este canadiense, nacido en 1957, como bien has dicho, director de escena, escenógrafo, dramaturgo, actor, director de cine. En todas estas facetas profesionales ha sido premiado en los más importantes festivales internacionales. En fin, un referente. Y voy a dar dos hitos de su extensísima trayectoria, que para mí son muy curiosos. Uno, en 1993, cuando crea The Secret Tour para el cantante Peter Gabriel. Uh-huh. Entonces lleva un espectáculo hasta entonces inédito a grandes espacios, y a partir de ahí le han ido siguiendo, ¿no? Por ejemplo, pues está claro que muchos conciertos que han sido espectaculares, por ejemplo, de U2, incluso de los Rollins, tiene mucho que ver con este montaje que propuso Peter Gabriel hace ya tantos años. Y otro hito, en mi opinión, es una de las propuestas, concretamente la del año 2008, del Cirque du Soleil, que ha sido una de las más aclamadas y, de hecho, se ha estado reponiendo continuamente hasta hace muy poco tiempo. Pues Robert LaPage fue el creador también de estos espectáculos tan variopintos, ¿no? Y tan fuera de out of the box, ¿no? De su ámbito habitual. Uh-huh. Y él, por lo que ha destacado, sobre todo en ópera, en su dirección de escena, en su propuesta en ópera, es por las videoproyecciones. O sea, él es, al final, toda esa cosa que tiene el cine, el teatro, esa maestría, la aplica a videoproyecciones y, sobre todo, al videomapping. Es decir, al final estamos viendo cómo los personajes, los protagonistas de la ópera, parecen que están dentro de un juego de rol, ¿no? Dentro de un videojuego, ¿no? Es muy espectacular. Por eso le quería dedicar un momento, una pausa a este gran artista. Vamos a escuchar un poco de Bach, si te parece.
Sí, sí.
Vamos a respirar. Seguimos. Bueno, ahora vamos a enumerar un poco este empacho wagneriano. Martes 24, bajo la dirección del mítico James Levine, podremos escuchar Lo del Rin, con un reparto extraordinario: Deborah Boyd, Eva María Westbrook, Jonas Kaufman y Bryn Terfel. O sea, ahí es nada. Miércoles, hemos hablado del martes, el miércoles 25, La Valquiria. Exactamente con el mismo reparto, mismo director musical, James Levine. Y después, ya el jueves, tenemos un Sigfrido con un cambio en la dirección musical. En este caso dirige el maestro italiano Fabio Luisi, que en esa época ya era director invitado del Metropolitan Opera House. Y después, con la salida de James Levine de la compañía, ha seguido colaborando con ellos. Bueno, y en la actualidad es uno de los directores invitados más importantes del Met. Para terminar el viernes con El Ocaso de los Dioses, no los voy a decir los nombres en alemán porque voy a quedar fatal seguro con quien sepa alemán, Pero bueno, lo podría intentar, pero mejor no. Y el, vamos a terminar con El ocaso de los dioses, la más larga de las cuatro óperas, con casi 5 horas de duración, en donde la novedad es la Waltraud de Waltraud Meyer, que ha sido una de las wagnerianas más importantes del siglo XX. Vamos a escuchar el final de El ocaso de los dioses.
¿Y con qué nos despedimos, Emiliano?
Pues yo creo que vamos a terminar con una recomendación para que quede constancia de que sé hablar de algo más que de ópera, que
claro.
Habíamos quedado. Te voy a recomendar una serie en Amazon Prime Video que se llama Hunters. ¿Vale? Es una serie recién estrenada.
Al Pacino, ¿no?
Exactamente.
Yo no la he visto todavía, pero tengo mucha curiosidad.
Es una creación de David Whale con un reparto estupendo, donde hay un Al Pacino francamente interesante haciendo este rol de rico, de mecenas judío. Y bueno, yo creo que es una serie que es verdad que ha sido controvertida, no a todo el mundo le ha gustado por igual, pero yo creo que sigue la estela de genialidad, pues de repente de un Tarantino, de un Robert Rodríguez, en toda la parte más disparatada. Y luego hay otra parte que hay continuos flashbacks en donde recuerdan pues tremendas escenas del Holocausto, en donde utilizan, digamos, el puro estilo de cine clásico que de repente pudo utilizar Steven Spielberg
en la
lista de Schindler, ¿no? O sea que al final es un tutti frutti, pero magníficamente producido, realizado y sobre todo muy entretenido. Así que lo recomiendo mucho.
Podemos decir, Emiliano, que Al Pacino ha vuelto a nosotros, porque después de muchos años de, bueno, por lo menos a mi juicio, de hacer cosas que no me interesaban, que era como si se hubiese perdido un gran actor para la industria. Sin embargo, últimamente, en los últimos tiempos, le estamos volviendo a ver en plenitud.
Sí, bueno, yo aquí realmente lo he encontrado mejor que hacía muchísimo tiempo. Incluso yo creo que está bastante mejor que
en la de Scorsese.
Que la película de Scorsese, sin duda. Está mucho menos sobreactuado, menos pasado. Es decir, está muy en papel, es muy adecuada además para su edad, para, digamos, su fisionomía. Y bueno, es cierto que los expertos dicen que, bueno, yo la recomiendo desde luego en versión original, pero bueno, dicen que los expertos que sí es verdad que el acento, digamos, americano-judío está un poco forzado, ¿no? Para que quede claro. Para definir el personaje, pero bueno, a mí me parece que está estupendo y el resto del reparto también está impresionante, con un Logan Lermans, Saul Rubinek, que está, bueno, de escalofriante. Y bueno, yo creo que es una buena recomendación. Se ve fácil, es divertida, de momento solo hay una temporada, con lo cual no hay que echar a temblar. Hay que estar un mes y medio viendo lo mismo.
O 7 años.
O 7 años, con lo cual es muy llevadero y me parece interesante. Así que, bueno, vamos a dar una pincelada sobre su argumento y podemos escuchar un fragmento después. Realmente es un grupo de cazadores de nazis que viven en la ciudad de Nueva York. Estamos hablando de los años 70, entonces se descubre que cientos de antiguos altos cargos y funcionarios nazis están conspirando para crear un cuarto Reich en Estados Unidos. Con lo cual, pues se crea como un equipo A, un equipo ecléctico y disparatado de judíos, que emprenderá una sangrienta búsqueda para cazarlos y llevarlos ante la justicia, ¿no? Entonces, tiene una parte muy dura, muy muy realista, y otra parte completamente disparatada, tipo, pues eso, como te hacía antes referencia a cosas como las que hace, está dando Robert Rodríguez, o el propio, hablaba antes de, perdóname, se me ha ido la onda, de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar un fragmento del de la serie y nos despedimos.
Y nos despedimos con ello, Emiliano. Muchísimas...
Ah, estupendo. Pues así es.
Claro, muchísimas gracias y nada, y ya nos volvemos a escuchar, que no a ver la semana que viene.
Nos escuchamos y oye, y gracias porque yo, después de lo mal que lo hice el otro día, pensaba que me ibas a despedir. Así que estoy encantado.
No. O sea, te aseguro que diría que has nacido para este medio, porque estrenarse por teléfono y en pleno retiro así y tal no es tarea fácil y estoy y estamos encantados. Así es que enhorabuena por esta sección y seguiremos la semana que viene con mucho más que ópera. Gracias, Emiliano. Claro, buenas sí. noches.
Un beso y ánimo a todos.
Siento mucho que hayas perdido a tu abuela. Estuvimos juntos en los campos.
Pasar por aquello para que al final un ladrón le pegara un tiro en su salón. Diría que se conocían, parecía algo...
¿Personal?
Exacto.
Supongo que todo asesinato es personal. ¿Sabes cuál es la mejor venganza? La venganza. Tu abuela quería protegerte.
¿De qué?
De los nazis, Jonah. De los malditos nazis. El mal vive aquí. Son nuestros vecinos.
No existimos para ellos. En América puedes librarte de cualquier cosa.
Así que tu abuela y yo creamos a los Hunters.
¿Formasteis un grupo de cazadores de nazis?
¿Somos una experta en cerraduras? ¿Una espía? ¿Un soldado? No. Un maestro del disfraz.
Empieza el espectáculo.
Y dos expertos en armas.
Hacemos justicia divina. ¿Qué dices?
Me apunto.
Agente Morris, creemos que hay nazis viviendo en América y que hay alguien que se los está cargando. Se puede hacer justicia.
Mucho más ligeros con nuestra cita con Carla de Lala, que nos va a hablar de algunos remedios que también están relacionados con estos tiempos que estamos viviendo, en los que no nos es posible ir a una peluquería, por ejemplo, o cuidar nuestra piel debidamente. Así es que tenemos previstas un par de entrevistas con Zen Place, que es un centro de belleza, con Virginia de Zen Place y con Noelia Jiménez, que también tiene una peluquería estupenda y que nos va a contar un poquito qué podemos hacer con esos tintes, qué podemos hacer para mantenernos, digamos, con un buen aspecto en nuestra casa. Buenas noches, Carla, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues nada, aquí, en mi confinamiento particular.
¿Qué tal sigues? ¿Cómo va tu vida? Que ya no nos vemos.
Pues sí, qué pena, ¿eh? De verdad, qué ganas de veros a todos y tocar, tocar.
Yo también. Sí. Pero bueno, volveremos.
Hombre, por supuesto, volveremos muy pronto. Pues yo este confinamiento, pues mira, ya me estoy empezando a acostumbrar, ¿eh? Hoy estaba pensando, el día que nos den la libertad, hasta lo
nos
voy a
nos vamos
sentir.
A quedar en casa.
Sí.
Querida, bueno, mira, fíjate que abordas un tema hoy que yo sé que tiene preocupadas a muchas
¿sí?
mujeres, porque sí. porque es algo que, a pesar de esta situación tan límite que estamos viviendo todos y tan complicada, sí. se comenta. Las mujeres dicen, pero ¿y qué podemos hacer sin ir durante 2 semanas, 1 mes, lo que sea, el tiempo que sea, a la peluquería?
Claro.
¿Qué podemos hacer? Pues cuéntanos.
Pues mira,
lo que no debemos hacerle a nuestro cabello durante la cuarentena.
Exacto. Pues mira, yo he tenido la suerte de haber ido a teñirme justo el día antes del confinamiento y además por casualidad. Pero la verdad es que ya tengo unos malos pelos que de verdad que sería capaz de meterme la tijera o lo que fuera.
Y de las uñas no hablamos, ¿eh?
Y de las uñas ni hablamos. Pero sí que es verdad.
De otras cosas
que...
tampoco.
No, por
de las depilaciones y todo esto tampoco hablamos.
Pues claro, es que imagínate lo que va a ser esto, porque claro, una cosa es estar en casa cómodos y tal, y otra cosa es aquí perder totalmente el decoro.
La compostura.
Y la compostura, no. Entonces, mira, yo no sé tú, pero yo tengo muchísimas amigas que es que en cuestión de una semana ya se tienen las raíces espantosas y están todas diciendo, ¿pero qué hacemos? ¿Cómo nos teñimos? La que no está acostumbrada a teñirse en casa no sabe ni qué se tiene que comprar, ni qué no.
Bueno, hoy yo me he ido a comprar un tinte por primera vez en mi vida, ¿eh?
Sí, ¿eh? Pues fíjate.
Sí.
¿Y has sabido elegirlo? Porque eso no es nada fácil, hay tanta oferta.
Le pedí consejo a mi peluquera, le mandé un WhatsApp y me dijo una marca y la compré. Y el número,
claro.
Y la compré, porque también si no lo del número es complicado, porque si
es
no...
Es complicadísimo, claro. Además es que por mucho que en las cajitas te ponga cómo te va a quedar después, luego la ecuación se comporta como le da la gana.
Claro.
O sea que, pues por eso es importante, yo quería que habláramos esta noche con Noelia Jiménez, que para mí es la mejor estilista de Madrid, que bueno, tiene un salón que es muy, muy conocido, donde atienden a personas pues muy importantes, pero sobre todo las atienden fenomenal. Y entonces me gustaría que ella misma en persona nos dijera lo que hacer y lo que no hacer en casa con nuestros pelos y nuestras canas.
Pues Noelia, buenas noches, querida.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches.
Muchas gracias por entrar para recomendarnos, porque es cierto que, hombre, no digo yo que sea el problema más importante en este momento, pero también es verdad que desde el punto de vista psicológico y de nuestro estado de ánimo, que estamos viendo que está sufriendo unos vaivenes considerables en estos días, vernos bien es importante y el pelo es importante en eso.
Hombre, es importantísimo en daros cuenta de que hemos pasado de ser mujeres trabajadoras, cada una en su ámbito laboral distinto, a convertirnos pues prácticamente en mujeres del hogar de la casa y nos vemos de repente limpiando y cocinando. Y encima
sí.
con estos pelos.
Sí, la verdad es que es terrible todo, ¿eh?
Sí. Claro, es que el resumen es terrible, es decir, por Dios, encima de que estoy haciendo algo que habitualmente no estoy 24 horas metida en mi casa y encima con este pelo. Tengo ya raíz, tengo el pelo reseco... No me sé peinar, bueno, es un horror
bueno,
para muchas
pues, ¿qué
mujeres?
Podemos hacer, Noelia? Cuéntanos.
Pues mira, lo que tanto mencionáis fundamentalmente es el color, ¿no? El mayor problema por el que me escriben mis clientas o me llaman y me dicen, Noelia, por Dios, que yo en 2 semanas ya tengo raíz, ya estoy fatal, ¿qué puedo hacer? Yo siempre digo que es mejor que no hagan nada, porque ¿quién te va a ver? ¿Quién te va a ver? Los de tu casa. Videoconferencia, te pones un turbante, monísimo. Además hay un montón de tutoriales en YouTube para hacerte unos turbantes con unos pañuelos bonitos que tengas, que todas las mujeres tenemos alguno en casa. Y oye, si ya eres de las psicóticas que a toda costa tienes que teñirte, pues siempre intentar coger un número de tinte más claro que tu color habitual.
¿Pero eso cómo sabes cuál es?
¿Más claro?
Bueno,
¿y por qué más
casi,
claro?
Pues porque si tiras a más claro es más fácil de arreglar, ¿vale?
Ah,
si
vale.
Dices, me ha quedado demasiado clarito, bueno, pues la próxima vez puedes ponerle un pelín más oscuro o cuando ya todo esto termine podamos volver a nuestras peluquerías habituales, tiene mejor solución. Sin embargo, si te tiñes más oscura suele ser mucho más complicado de solucionar porque tendríamos que hacer un arrastre de color y aparte no solamente por la dificultad
del trabajo, sino porque el cabello tiene que sufrir más para llegar otra vez a la coloración anterior.
Uh-huh. Oh, pero Noelia, ¿y cómo puede una saber cuál es el número que está por debajo de su color?
Pues,
o sea, yo voy al supermercado, me pongo delante de todas esas 2.000 estanterías, porque el papel higiénico se lo llevan todo, pero los tintes no, ¿eh?
Bueno, no te creas que a mí hoy me ha costado encontrar, ¿eh?
Sí, ¿eh?
No te creas, porque, claro, han pasado ya casi 2 semanas y ya se está poniendo la cosa difícil.
Sí. Hombre, si una va al supermercado a adquirir un tinte, por Dios, que no pregunten a la de turno, que está en Mercadona, no me gusta mencionar, pero siempre hay asesoras en Mercadona, no. Por favor, eso no. Normalmente todos tenemos un contacto con nuestro peluquero, nuestra peluquera, generalmente por alguna vía, entonces pues pregunta.
Yo es lo que he hecho, le he preguntado el número que tenía que comprar.
Claro, si no te guías, sí. Claro, guiarte por alguna amiga, oye, mira, pues si no tengo teléfono mi peluquera, pero mi color es más o menos como el tuyo, ¿tú qué te sueles poner?
Claro.
Entonces, pero el problema mayor no es el tinte, sino la que lleva mechas.
¿Por qué? Esa soy yo, por ejemplo. ¿Qué problema hay con las mechas?
No te puedes hacer mechas en tu casa.
Ah, no, por supuesto.
Mechas no, pero quitar la raíz sí.
Pero si tú llevas mechas, te tendrías que teñir entera. No te puedes teñir solo la raíz con un tinte.
Estoy viendo que esto no tiene problema. Solución.
Yo creo que
estamos en un túnel sin salida.
Claro, no, bueno, sí. Es muchísimo más recurrente ir a estos sprays de maquillaje, como yo los denomino. Es un spray para disimular la raíz del color similar al que suele llevar. Y cuando te vuelves a lavar el cabello, este coloración, este maquillaje desaparece.
Ah, pues mira, tenemos esas soluciones, ¿verdad?
Sí. Eso lo encuentras en cualquier supermercado hoy en día, distintas marcas, y eso es, yo creo, muchísima mejor solución que ir al tinte.
O sea, que echarnos la mano a la cabeza, eso es lo último.
Hay que intentar. Y las tijeras me dan mucho miedo en casa también. Estos cortes de flequillo, de, bueno, es que ya no veo mucho, voy a cortar un poquito, me quedo más largo de la derecha, me corto de la derecha, me quedo más largo de la izquierda.
Al final te quedas sin flequillo, ¿no? O sea,
Claro. Y luego el arrepentimiento. Eso ya no tiene solución.
Claro, eso ya por no. Supuesto. Qué miedo, no, ni cortárselo a los familiares. Yo alguna vez te reconozco que le he metido la tijera a algún miembro de mi familia con horribles resultados. Ya no me dejan, por supuesto.
Bueno, las hay muy habilidosas. Tengo que decir que me encuentro con algunas habilidosas que saben hacerlo más o menos bien, sí, pero aventurarse es muy arriesgado, la verdad.
Sobre todo en la cabeza propia, en la de otros, bueno, si se dejan.
Yo no sé si tú recuerdas, Carla, por lo menos en las chicas de mi generación, cuando éramos muy jóvenes, lo hacíamos para cortarnos el pelo a capas, cuando no teníamos un duro para ir a la peluquería, lo que hacíamos era bajar la cabeza, y entonces, bajar la cabeza, digamos que el pelo se queda en la misma línea de largo, ¿no? Y entonces cortábamos así, y al tirar el pelo para atrás, la cabeza para atrás, claro, se quedaba capeado.
Claro,
Noelia
claro.
Se está espantando de lo que estoy diciendo.
No, para nada. Yo reconozco que yo misma lo he llegado a hacer hace muchísimos años.
Sí.
Yo he hecho estas locuras.
Pero eso te lo hacían incluso en la peluquería, ¿eh? Y luego te lo arreglaban.
Y no descartaría que alguna peluquera todavía lo hiciera, pero no es la mejor técnica, no es la que más recomiendo.
No, ¿verdad?
Pero bueno, ante una necesidad de corte de puntas, pues bueno, prefiero eso a un flequillo. Es menos arriesgado.
Sí que tiene, es muy arriesgado, efectivamente. Hmm. Y luego los cortes de la gente que lo llevamos cortito, pues más difícil todavía, yo creo.
Sí, no, ahí imposible.
Eso sí que ya requiere una técnica muy depurada, sí.
Pero bueno, realmente lo que digo yo, ¿qué va a ocurrir porque el cabello nos crezca 2-3 meses más? No sé lo que va a durar el confinamiento, ¿no? Pero ¿qué pasa realmente si nos crecen las puntas? En cuanto al corte,
no, el problema
nada.
No es ese, Noelia, el problema es el aburrimiento. Son muchas horas encerradas. Y al final acaba cogiendo
y Carla,
lo que sea.
El problema
la
es el tinte. O sea, el problema no es que crezca, el problema es el tinte. A mí no me fastidiéis esto de la raíz tal. Además, yo estoy viniendo a trabajar. O sea, que
yo estoy encerrada
en casa.
Claro.
Tengo que decir que me han escrito varias clientas diciéndome, Noelia, creo que voy a aprovechar para dejarme ya mis canas.
Sí, esa es
ahora,
otra.
Ahora que va a estar un tiempo sin que nadie me vea, voy a estar este tiempo, voy a dejar que vaya creciendo el cabello y cuando se levante el confinamiento voy a la peluquería, me das un buen corte de pelo y ya no vuelvo a recurrir al tinte nunca más.
Porque esa es otra, Noelia. Ya para terminar, que nos quedan solo un minutito, si quisiéramos dejarnos las canas, que es algo que se está afortunadamente poniendo de moda, porque antes parece que solo los hombres pueden tener canas y las mujeres no. Sí. Ese proceso para realmente dejártelo natural es muy largo, porque en cualquier caso hasta que te crezca un largo más o menos tal, aunque sea corto, se tarda. Pero ¿se puede hacer algún tratamiento o algún tinte para que sea menos aburrido ese proceso?
Sí, claro, sin duda, sí. Primero recurrimos a un proceso químico, levantar el color, arrastrar el tinte que lleves y aclararlo el máximo posible. Hoy en día, que están tan de moda estos tonos casi blancos en el cabello, muy, muy fríos, pues tenemos una gama de matices súper amplia para poder llegar a algo parecido. No es lo mismo un cabello teñido de blanco que una cana, pero se asemeja mucho. Entonces, recurrimos a la química, como bien digo inicialmente, el cabello sufre un poquito, entonces se recomienda un corte de pelo simpático, alegre, de puntas, lo que cada una requiera, necesite, y por supuesto, y a partir de ahí, y dejando que vaya creciendo.
Muchas gracias, Noelia, y buenas noches.
Gracias, buenas noches, adiós. You by my side, but then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. Y Carla, más cuestiones para la belleza. Zen Place, ¿qué es?
Pues mira, te cuento, Zen Place es un espacio de, pues es un espacio de estética de autor, lo denomina justamente su directora, Virginia Fernández. Es un sitio maravilloso que donde te hacen los tratamientos tanto de cara como corporales, que te hace sentir como si estuvieras en pleno Soho neoyorquino, no sé, es una maravilla. Y la verdad es que me parecía muy interesante hablar hoy con ella para que nos recomiende, porque no solo está el pelo, para que nos recomiende pues alguna mascarilla que podamos utilizar ahora en la cuarentena, alguna que podamos hacernos en casa, incluso para el cuerpo, etcétera. ¿Qué nos recomienda ella para estos días cuidarnos, mimarnos y tener a tope la autoestima, que es súper importante en momentos críticos como este, ¿no te parece?
Virginia, querida, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué
Bienvenida
tal?
Bienvenida en A Media Luz, cuéntanos qué podemos hacer.
Pues mira, yo os voy a contar un poquito. A nivel de mascarilla corporal para casa, se me ha ocurrido así algo bastante fácil de poder hacer. Si tenemos un poquito de avena con un poco de agua mineral en un bol, la cubrimos y la dejamos como una horita en remojo. Y luego
¿Pero la,
leche
avena,
que...
la avena en copos o la avena
sí, triturada? En copitos. La dejamos metida en agua con un bol y nada, cuando ha pasado como una horita, colamos esa avena, la avena no la usamos, pero la leche que ha quedado de la avena, la mezclamos previamente habiendo puesto una yema de un huevo y unas 3 cucharadas de aceite de almendras o de coco, si la gente tiene, que tiene muchas propiedades tanto calmantes, enriquece la piel, y con unas gotitas de aceite esencial de lavanda si pudiéramos conseguir, y si no, bueno, incluso unas gotitas de aceite de limón, que sería más cítrico pero más refrescante. Esto lo hacemos con la batidora, una emulsión, y luego esa emulsión la mezclamos con este agua que ha quedado de la avena, esta leche de avena, y nos tiene que quedar con una textura como untuosa de mascarilla. Y esta mascarilla la podemos guardar hasta 3 días en la nevera refrigerada e irla usando cada día poquito a poco como mascarilla de cuerpo, un poquito tonificante y hidratante para la piel.
Pero Virginia, y entonces con esa emulsión maravillosa, ¿qué tenemos que hacer? Cuéntanos.
Pues lo que haríamos sería, pues mejor previamente después de la ducha, nos secaríamos la piel y nos la pondríamos en todo el cuerpo en una capita fina, como si fuera una especie de crema hidratante, dejándola actuar durante más o menos 20, 25 minutos. Y luego ya, depende de la sequedad de la piel, podríamos o retirárnosla un poquito con un poco con una toallita humedecida, el sobrante, o seguramente haya gente que no le sobre nada porque tenga una piel excesivamente reseca y la haya penetrado prácticamente del todo.
O sea, que puede hacer como una especie de crema que se absorbe.
Exactamente, aunque sea mascarilla, hay muchas mascarillas, sí, hay muchas mascarillas que de forma oclusiva sirven tanto para absorberse del todo y se pueden quedar en el tejido, o si hay un poco de sobrante sí que se podría retirar con una toallita o un guante toalla o algo así.
Pues mira, un buen truco para hacer en casa. Muy bien.
Me parece una terapia de hidratación de shock alucinante, pero tengo una pregunta, Virginia. Mientras, una vez que nos hemos puesto toda esa emulsión maravillosa en el cuerpo, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de pie en cruz 20 minutos?
No hace falta, no sería necesario. Bueno, siempre se puede hacer un automasaje en cada zona del cuerpo, aprovechando un poco el momento mascarilla para también relajarnos un poco, sería una idea muy buena. O bueno, en el caso de que queramos sentarnos a hacer alguna labor o algo mientras tanto, pues siempre podríamos poner una toallita de lavabo o algo en el sofá para no mancharla y poder ir haciendo otras cosillas que podamos hacer.
Bueno, incluso he pensado, quizá por la hora que es, que a lo mejor nos la puede dar otra persona también.
Sí, sería una acción también muy buena, que nos la puse a otra persona como un masaje, la verdad. Sería bastante relajante. Si tenemos esa opción, desde luego, es muy buena opción.
Y si no la tenemos, nos lo hacemos a nosotras mismas, ¿verdad?
Exactamente, que tampoco pasa nada. Como la mujer moderna de hoy en día.
Bueno,
Virginia, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Tienes alguna cosa para la cara, a lo mejor también?
A ver, en la cara nosotros como Zenplace estamos haciendo una cosa bastante interesante, y es que como la gente está bastante preocupada en parte hoy, la gente que está acostumbrada a cuidarse en cabina, en que en este tiempo no puede ir, evidentemente, pues a través de mis propias clientas he simulado una mascarilla personalizada que les hago yo con los productos que yo tengo en el centro, en cabina. Y con un diagnóstico previo, bueno, mis clientes de siempre más o menos tengo su ficha, pero también lo puedo hacer con clientes nuevos que nos llamen, haciéndoles un diagnóstico por teléfono.
Que es de lo que
exactamente.
Se trata ahora, ¿no?
Haciéndoles un diagnóstico por teléfono, yo les hago una serie de productos, de preguntas para saber cómo es su piel, y ante eso pues les hago una mascarilla personalizada con productos de cosmética médica que son de primera línea, y se la mandaría por mensajería a casa sin ningún problema.
Bueno, esto me parece un pequeño lujo que bien podríamos darnos, ahora que no podemos gastar en absolutamente nada.
En otras cosas, y cuidarnos un poquito a nosotros mismos un poco más
la
en estas
es que
semanitas que no podemos ir a cabina de ninguna manera ni nada.
Una mascarilla que te haga una medida.
Podremos
maravilla.
Volver a Zenplace, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Y cuando salgamos...
Mira, yo en cuanto
sí,
salga
cuando
aquí,
se pueda
voy
salir...
a pasar por Noelia Jiménez y por Zenplace, vamos, es que creo que no sé, incluso voy a dormir con ella. Sí. Pero dime una cosa, ¿cómo la gente que quiera encargar esta mascarilla personalizada, cómo tiene que hacerlo? ¿En la página de Zenplace.net?
Sí, en la página
de tu teléfono o la
exactamente,
en
la página Zenplace.net nos pueden escribir un correo electrónico o incluso ahí está el teléfono que lo pueden localizar para podernos llamar y pedirla y hacer esa entrevista telefónica, o incluso en nuestra Instagram, en las redes sociales también, en @ZenplaceBeauty, también pueden conectarse con nosotros por ahí y también podemos hacerlo a través de esa vía.
Bueno, pues muy tentador, ¿no crees, Ayanta?
Me encanta. Uh-huh. No, porque además que tenemos esos momentos, como decía antes, que a lo mejor nos ponemos un poco tristonas y tristones, porque esto vale para hombres y mujeres, y de pronto cuidarse un poquito.
Claro que sí.
Yo, por ejemplo, me estoy dando unos baños en casa.
¡Ay, qué maravilla!
Que antes no hacía, ¿no? También para relajar un poco la mente, porque es que esto, es verdad que son tratamientos de belleza, pero que además te relajan, sí. Y es importante en estas semanas.
Sí, hacer una desconexión mental,
claro.
También un poquito, efectivamente,
claro.
Aparte de todo lo demás. Y bueno, luego la gente que tiene problemas además en la piel y tal, pues este tiempo tiene... La parte buena de todo esto es que tiene más tiempo para poderse cuidar en casa y para poder hacer cosas en casa, para seguir una rutina mejor, que en nuestra vida normal cotidiana cuesta muchísimo.
Pues ahí queda eso. Virginia, Carla, muchísimas gracias y buenas
gracias.
Noches.
Buenas nada, noches. Muchas gracias a vosotras. Buenas noches.
Estaba diciendo, ¿la oyes la canción esta
la
tan
oigo.
Bonita
yo,
que,
claro
que está sonando?
Sí, otra sextulia, perdón, yo ya no puedo hablar, en femenino.
Esta semana esta nos están gustando... Nos están gustando las estudias.
¿Verdad?
En femenino,
¿verdad?
Esta semana.
Bueno, sí, tenemos que es que no podemos vivir sin ella, ya lo sabéis, a Eva Guillamón. Buenas noches, querida.
Buenas noches.
Hola, Eva. Tenemos a Sandra Ceccarelli, mi hermana, que dice, hola, Eva, buenas noches.
Hola, hola a todos.
Bueno, Eva, ¿nos escuchas bien?
os escucho bárbaro. Vale. Esto de la tecnología ya no es ni siquiera necesario estar allí, ¿eh?
Es que tenemos que reconocer que Eva no está en el estudio esta noche. La hemos pillado pues por ahí, por esos mundos de Dios, porque como ella está siempre viajando, pues ya no hay forma de echarle el lazo. Bueno, dicho esto, os vamos a leer alguna noticia. Vamos a buscar una especial donde Eva pueda enzarzarse. Sandra también. Mira, os leo el titular y os leo la noticia, porque no sé por qué Alma ha desaparecido. Este programa es así. Dice así, titular, plazas de parking grandes y rosas para mujeres. El ayuntamiento de Triberg, un pequeño pueblo enclavado en el cogollo de la Selva Negra en Alemania, ha decidido crear unas plazas de aparcamiento exclusivas para mujeres. Una medida que han levantado las protestas de muchos por ser degradante para las mujeres y, sobre todo, después de que el alcalde afirmara con contundencia que ellas aparcan peor que los hombres. Pero no es el único lugar con parking según el sexo. El mastodóntico aeropuerto de Frankfurt cuenta con espacios para ellas más grandes, más bonitos y más cercanos a la terminal, argumentan sus responsables. La Asociación Alemana de Automovilistas también daba su opinión. Creemos que en los aparcamientos cada espacio debe ser para mujeres. Esto significa que todos los espacios y escaleras estén bien iluminados, evitando los puntos ciegos y las esquinas, e instalando suficientes sistemas electrónicos de seguridad, videovigilancia y un punto para hacer llamadas de emergencia. En Asia también es fácil entrar en un aparcamiento y encontrarse espacios delimitados por líneas de color rosa y dibujos alusivos como una figura con falda o un zapato de tacón. Hace 2 años, Corea del Sur puso en marcha la iniciativa Women Friendly Seoul Project, 5.000 plazas distinguidas también con una figura rosa con falda y que están mejor iluminadas, cuentan con un baño próximo, además, por si da un apretón, y hasta están rodeadas de aceras ideales para andar con tacones. Yo no sé qué pensar al respecto. Eva, empieza tú.
No sé, la verdad es que me queda completamente... Estoy entre compungida y aliviada, porque claro, lo de tener una plaza de aparcamiento cuando te vas al aeropuerto o cuando vas así a algún sitio con prisa es fantástico, ¿no? Yo no tengo tan claro que las mujeres aparquemos peor. Yo personalmente aparco muy bien, pero sí, aparco muy bien por la cuenta que me trae, porque siempre, desde que me saqué el carnet, he tenido que aparcar yo. Pero entiendo que haya mujeres que aparcan peor, porque aparcar es una cuestión de práctica. Y si tu marido nunca te deja coger el coche, pues lógicamente tú aparcas peor que él y conduces mejor que él, o sea, peor que él y todo peor. Pero yo me acuerdo en Japón que ahora cuando he estado, hay vagones solo para mujeres y era graciosísimo porque estaban llenos de hombres, no había una sola mujer.
¿Y eso yo, por qué?
Pues no lo sé, se lo pregunté de hecho a varias personas, digo, ¿pero esto de los vagones para mujeres? Y me dijeron que solo se suelen respetar unas horas al día.
Es como cuando aquí en España en el metro solo puedes entrar con animales unas horas al día.
¿Así? ¿De verdad?
Sí, si tú quieres ir con perro, por ejemplo, en el metro de Madrid, no puedes ir, si no recuerdo
mal.
En las horas puntas no puedes ir.
Bueno, entre otras cosas, porque no... Es que vamos, pobre perro.
Mejor para los perros.
No, mejor para evidentemente, para él. Pero, oye, tú imagínate que es que tienes que ir a esa hora, pues no te dejan entrar.
Pero es que sería imposible, es por altura. Es que los trenes a las 8 de la mañana están atestados de gente. Sería peligrosísimo para el perro, vamos.
Sí.
Pero yo lo que no entiendo es que si los espacios para mujeres son porque tienen niños y carritos y cosas así, o solo porque no saben conducir tan bien.
Yo creo que es solo porque no saben conducir, porque en realidad, y aquí en España los hay, si tú te vas a un centro comercial y hay plazas exclusivas para coches con carrito. Coches con familia.
Pero eso tiene sentido.
Claro, eso tiene sentido.
Lo de conducir no tiene mucho, aunque yo, que saqué el carnet a 42 años, tengo que decir que soy mucho peor de hombres y mujeres aparcando.
Bueno, pero por práctica, como dice Eva.
Y no sé por qué, pero pienso, y no es una cuestión de masculino,
sí, de
femenino,
machismo,
pero igual que las... muchas veces las mujeres, cuando veo a alguien que hace de verdad una tontería, muchas veces son las mujeres. Pero porque pienso que tenemos cosas mejores que pensar, que aparcar y cosas así.
Eso está muy bien, pero de todos modos hay que decir que en Ciudad de México, en el DF, en el Distrito Federal, ya desde hace muchos años, el metro está dividido en metro rosa y metro azul, porque había muchísimos casos, tristemente...
De puercos.
De, sí.
Ah, bueno, sí, esa sí, es totalmente otra cuestión.
De abuso sexual en los metros, y han tenido que dividir los vagones de metro, lo cual es completamente alucinante. O sea, ya han abandonado intentar educar a la sociedad, o la van educando mientras, pero en el impasse de tiempo dividen el metro en dos secciones, una para hombres y otra para mujeres. Por otra parte, algunas veces hemos visto y leído que, por ejemplo, los seguros de los coches son menos, o sea, las mujeres tienen menos accidentes.
Sí.
¿Ah, sí?
En conduciendo que los hombres. Es decir, que los seguros en términos generales se fían más de las mujeres que de los hombres. Quizá porque los hombres conduzcan más rápido y tal. A lo mejor las mujeres no sabemos aparcar muy bien, que no lo sé, pero desde luego tenemos menos accidentes.
Y también en esos aparcamientos bajo de la tierra de un supermercado así, son sitios de mierda.
Sí.
Perdona.
Muy bien,
ya lo ha pillado. ¿Has visto, Eva, que
es
Sandra...
Es mi primera vez.
No, pero es que ha pillado ya lo de perdona, Yanda. Es decir, lanzar la cosa igual que tú, Eva.
Sí.
No, es mi primera vez en radio.
No, pero está bien. Son sitios de mierda. Sandra, no pasa nada.
Entonces tú también.
Claro, ¿no?
Después de
cuando
años.
Las cosas son así, son
Alma
así.
Espinosa.
Son bueno, así. No, el aparcamiento en todas las películas es un sitio, mujeres, hombres, donde pasa lo peor que puede pasar.
Miedo.
Y también da claustrofobia, aunque no pase nada sexualmente horrible.
Y las columnas se llevan la pintura de tu coche la mayoría de las veces.
Yo lo que no
porque
he
eres
tenido...
mujer.
Claro, totalmente.
Yo si tuviera que aparcar... Me tendría que drogar, no lo sé, o sea,
bueno,
sería
si tendrías que cogerte
conducir,
coche,
pero ya aparcar.
Y un carnet.
Me parece una cosa yo lo que no he entendido, Eva, a lo mejor tú que eres una persona muy fantasiosa nos puedes ayudar, es en qué consiste una acera que vaya bien para los zapatos de tacón, que es lo que dicen
en
esta noticia.
Hombre, pues ya te digo yo que sí, como
la
que
planita.
No lo sabes. Pues mira, vete a Toledo con unos buenos tacones y entenderás qué tipo de aceras no son nada recomendables. Porque es que irte a Toledo con tacones, cosa que yo he hecho en varias ocasiones por razones que no vienen al caso...
Hombre, si vienen al caso, sí. Yo quiero que nos cuentes cómo son las aceras de Toledo sin que nadie se ofenda, porque ya sabemos que...
Un saludo a todos los de Toledo.
¿Y dónde ibas con tacones?
Claro. Pues
por Toledo, o sea, vamos a ver.
Por Toledo. En Toledo he vivido yo grandes cosas en mi vida.
¿Ah, sí?
Porque mi padre es de un pueblo de Toledo, de Sevilleja de la Jara, y está pues al ladito. Entonces pues yo tenía muchos amigos y amigas en Toledo, y entonces pues he estado... disfrutando mucho de la vida
nocturna
de esa ciudad.
Con
sí.
tacones, ¿no? Esto,
con tacones.
Esto
con
me
tacones,
preocupa sí. Porque tú los tacones te los pones, Eva, solo en situaciones muy señaladas.
Pues imagínate lo señaladas que eran para ir con tacones por Toledo, que es una ciudad medieval, y que eso tiene... Bueno, pues es que entre... Sabéis que muchos pavimentos, sobre todo los antiguos, hay mucho hueco entre los pequeños ladrillitos que conforman el pavimento. Entonces, claro, tienes que meter el pie con una precisión de ingeniero, porque sí, claro, el tacón se te queda a veces ahí entre dos aguas y ni pisas ni estás en el aire. Bueno, de verdad te digo que esto es un entrenamiento como lo de sacarte el carné en un círculo... en un circuito de estos donde no puedes hacerle daño a los coches, pues lo mismo es un entrenamiento para llevar tacones.
Escuchándote metafóricamente parece casi como si estuvieras describiendo un encuentro sexual.
Sí, claro. Bueno, pues es que,
en
claro,
Toledo.
En un encuentro sexual también hay que ser muy precisa.
De escondidas, ¿no? A tu padre, además, con los tacones en el coche.
No. Hay ciudades que te invitan a esas aceras a... Además, Granada, por ejemplo, pasa lo mismo.
En Granada pasa lo mismo.
Granada,
bueno, tenéis una experiencia. Pero
las aceras de Granada son complicadas para ir en tacones. Y entonces tú te vas a Granada, por ejemplo, y a Toledo, imagino, a las 6 de la mañana y te encontrarás a muchas chicas con los tacones en la mano y andando descalzas.
Yo.
Yo eso lo he hecho todo el tiempo.
¿Ves?
Por eso puedo andar descalza.
Bueno, perdonadme, o sea, con la rasca que hace en Granada.
No, no.
Como para quitarse los zapatos. Pues si hace, ahí hacen 20 grados bajo cero.
Mejor que con los tacones.
No, no, te los quitas. Sí, no, es que es horrible.
Mejor el frío
y mira,
que
Eva,
el dolor.
Me ha dado la razón, que lo ha hecho más de una vez. Es que hay aceras asesinas.
Pero sí, Eva, bueno, es una persona excéntrica y hace estas cosas. Que sí.
No, pero es que de todas maneras es mejor pasar frío un ratito a perder el pie para siempre.
No, pero sobre todo, o sea, perder el pie para siempre, pero sobre todo cuando tienes alguien en Toledo o en Granada que te caliente los pies, ¿no?
No, aunque sea una estufa, da lo mismo.
Alguien, yo he dicho alguien, calla, Eva, calla. No nos va a contar su experiencia sexual en Toledo. Estoy ahí tirando del hilo.
Si Alma Espinosa es virgen.
Claro, totalmente.
Alma Espinosa,
¿qué
es virgen?
Pasaba esa noche en Toledo?
Yo tenía un radiador estupendo en Granada.
Mira, en Toledo he pasado yo una de las mejores noches amorosas de mi vida.
Venga, arráncate, que se arranca Eva Guillamón. Perdónalo,
Eva Guillamón.
Vamos a dejarlo ahí un cebo, música y volvemos.
Vamos
como en la
para
TV.
Bingo.
Eran conocidos en las calles del barrio, conocidos en todos los bares y tabernas. Él tan serio, tan alto, tan pálido y delgado, ella morena y frágil, tan graciosa y pequeña. Él rondaba más o menos los 50 y ella debía tener no más de 24. Él daba clases, creo, en alguna academia, y ella estudiaba, creo, un curso de italiano. Bebían y se amaban, o eso parecía. Discutían a veces sonreían.
A media luz, con Ayanta Barili, Es Radio.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor.
Y a punto de que suenen las tres campanadas en el campanario, pues nos vamos. Con un cuento que nos va a leer Eva Guillamón. Os recordamos que esperamos vuestras cartas de amor. Enviadnos cartas de amor de no más de 30 líneas a nuestro correo electrónico amedialuz@esradio.fm y que volvemos, como siempre, mañana a partir de las 12:30 de la noche aquí mismo en Es Radio.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Optimismo anónimo.
Sleep one, sleep well, my love.
Ya vemos la luz al final del túnel. El tren se acerca a toda velocidad.
Libertad Digital cumple 20 años en 2020.
Cansina, estás con los cumpleaños. 20, el año pasado con Es Radio, ahora Libertad Digital.
Eran 10.
Pero aquí nadie 20, trae una tarta.
¡Uf, qué pena!
2020, Libertad Digital, 20 años.
2020 en el 2020. 20. Si es que está todo bien pensado.
Qué paranormal es todo, ¿eh?
20 con nosotros, 20 a 20. Las 20.
Es la mañana de fin de semana.
Con Libertad Digital y Es Radio.
Con Elia Rodríguez.
Y la mañana del fin de semana.
Bueno, es que eso es una maravilla.
Está muy bien.
Es Radio.
Es Radio. Ideas claras.